Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Hasta 1500 de perdidos en Twitter.
¡Wow!
Ahora sí, estamos saliendo, todo transmitiendo. En algo le tenía que errar, no tenía que estar en mute nuestro micrófono porque era otra escena del transmisor del OBS. Qué grande el OBS para las transmisiones en vivo. Andreu, ¿cómo estás?
Bien, viendo cara de amigos acá de frente a la pantalla.
Metal King.
Cara de amigos que hacía tiempo que no se veía.
Metal King, sos vos.
El efecto.
¿Cómo andas, Metal?
Muy bien, aquí andamos. Celebrando un poco con ustedes.
Celebrando un poco. Y por supuesto, en el orden en el que estamos en la pantalla, Metal está desde Montevideo, la zona de Tres Cruces. ¿Todavía, Metal?
Todavía.
Metal, podés contar chistes, ¿eh? Vamos a echar.
Sí. A ver, ahora vamos a contar la historia. Desde Buenos Aires, a nuestra derecha en la pantalla, ese, ¿cómo estás, ese?
Bien, aquí estamos en este lindo sábado soleado de festejo.
Y a su derecha, desde Hyrule, o Alderaan sin explotar, o Eslovenia, Rebel Scum, Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos?
Aquí estamos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, desde este, también sigue siendo sábado, pero es la noche por aquí.
Sí, lo que pasa es que acá,
motivado.
Perdidos en el Éter tiene una regla, y es que cada vez que vos empezás a escuchar Perdidos en el Éter, alrededor tuyo es jueves de noche. Después se acaba, porque está, era el horario del que salíamos en la red iniciativa. Abajo de Carlitos tengo a Carito. ¿Cómo estás, Caro?
Acá andamos encontrando pintura todavía en todos lados, porque la vida del artista.
La vida del artista.
La artista.
Y a su izquierda en la pantalla de ustedes, derecha de Carito, Sole. ¿Cómo estás, Sole?
Bien, muy bien. Buenas. Buenas tardes, buenas noches. Buenos jueves de noche. Sin pintura yo, porque no soy un artista.
Bueno, pero te vimos correr con un cuadro para que nadie lo viera, así que...
Bien, tenemos gente. Tenemos gente como llama en el chat. Está Santiago. Hola, Santiago. Papo lo pibe. Lala, que dice buenas. Lala, que nos saluda todos los días en el Twitter a sus amigues.
Sí, grande Lala.
Y Pablo, de Buenos Días Andrómeda. querido escucha, pero además también colega podcastero, dice: buenas tardes, perdido. No, se dice buenas noches.
Carajo.
Se dice buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa, capaz que más tarde se nos suma más gente. Chris estaba complicado con otra cosita. Dice que cuando termine con lo que está haciendo se suma. Capaz que después viene Mael. Profesor Dinosaurio está en Londres en estos momentos.
Voy a ver. Está si... demorado, sí. Demorado por un incidente.
Casualidad.
Muchas coincidencias ahí, sí.
Dice que lo escucharon cantando canciones republicanas irlandesas a la salida de un pub.
Sí,
El día de la muerte de la reina.
No afirmamos ni negamos tener relación con el fallecimiento de la reina Isabel.
Y yo que me estoy tomando una Guinness irlandesa. Bueno, Argentina. Igual de, con la misma cantidad de animosidad hacia el Reino Unido y la corona británica.
Exactamente, sí.
Me encantó un tuit que vi, que era un tuit de la embajada del Reino Unido en Argentina, que decía: vamos a dejar a disposición de todos los ciudadanos un libro de condolencias para que firmen. Y alguien pone un tuit con un gif de alguien escribiendo y se prende todo fuego y dice: yo dibujando la poronga más detallada que jamás. Es muy bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en este programa de Perdidos en el Éter, que pueden encontrar en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, conocidas y desconocidas, y en YouTube, si les gusta usar YouTube? Por lo general está la imagen del episodio y el audio, pero en episodios especiales como este, y el que hicimos hace poco con público en vivo, tenemos imagen. Hoy, como queríamos que estuviera gente de otros lados, hicimos todo, y francamente es cansador organizar todo el evento en vivo. No esperen mucho de este, porque hace poco hicimos el de...
A ver, no esperen mucho. Es perdido ese evento, yo tampoco...
No esperen mucho, porque la decepción está en la distancia entre tus expectativas y la realidad.
Claro, tal cual.
Albert Einstein.
Al menos esperes, mejor la pasada después. Entonces.
Albert Einstein. Bueno, más o menos como estamos con la temporada 3 de Picard. Como no esperamos una mierda, capaz que nos entretiene.
Sí, exactamente.
¿Quién vendría a ser nuestro Seven of Nine, ¿no? Que es lo único que esperamos realmente de la temporada 3 de Picard. ¡Ahí está!
Ahora, vos
ahí,
ya ahí sabes que tenemos prótesis en el cuerpo, ¿no?
Sí, claro.
Somos cyborgs nosotros. Él tiene una rodilla artificial y yo tengo fierros en el tobillo. Así que capaz que podemos ser nosotros, ¿no? Capaz que no somos tan esbeltos como... Yo estoy en forma. La elipse es una forma. La pera es una forma.
Topológicamente es una forma.
No, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, dentro de un rato vamos a estar haciendo una ronda de recomendaciones de Ni el Loro, en donde vamos a recomendar una serie, un cómic, una película, un juego, lo que sea, poco conocido, o por lo menos poco conocido para nuestra audiencia, y que pensamos que merecen conocer. Después vamos a tener una sorpresa con el profesor Dinosaurio, pregrabada. Sí, yo fui yo, con careta de Guy Fawkes. Luego vamos a estar haciendo un juego. Mirá, se sumó Gus. ¿Cómo estás, Gus? Muchas gracias. Feliz cumple, dice. Bueno, sí, feliz programa Cientosaurio. Sí, nosotros con Andreu decíamos, cuando estábamos en Radio Iniciativa, nosotros teníamos un cumpleaños que era el 15 de junio, el primer día que salíamos al aire por la FM 91.9, pero el primer día que salíamos al aire en Radio Iniciativa, cuando empezamos como programa full, festejábamos nuestro santo. Como se hacía, bueno, creo que en México lo siguen haciendo, en España, pero en muchos países católicos se festejaba el santo. O sea, el día de San Carlos.
Plateado y todo.
Sí, en Eslovenia se festeja el día del santo, Carlos.
Así es.
Pero vos sos... ¿San Karel ahí o qué?
No, a mí por supuesto no me lo festejan, pero existe la tradición. Y si vos sos un terrible pagane que no le pusiste a tu hija un nombre de acuerdo al calendario, cagaste, el que más en el infierno.
Daenerys. Así.
Claro, ¿viste? Ahí no. Ya está. No
vamos a estar tanto haciendo un jueguito en el programa. Ese juego en que alguien piensa un personaje ficticio, en este caso va a ser ficticio, y entre nosotros y la audiencia hacemos preguntas de sí o no para ver si lo adivinamos. Y por último vamos a tener un flash de noticias con el Maestruli, donde vamos a hacer predicciones de noticias para el programa 600, que es agosto del 2024. Tratamos de hacerlas en serio. Ayer mandé un mensaje, me olvidé de mandárselo a Sole y a Mac, que no son miembros del staff y no están en el grupo, pero creo que ellos se lo iban a tomar en serio. Al grupo tuve que mandar una que fuera, che, ay no, que no sea de joda como se retrasó el estreno de Flash de vuelta.
Esa no, y tampoco Avatar.
Y Avatar, no. Che, bueno, entre otras cosas, estamos cerrando nuestro programa 500, que no está contando ni los 32 programas del spin-off Nerd Dinastía, que hacíamos los dinosaurios, no está contando la menos de una decena de columnas que hicimos en Maldita Mañana antes del programa, y no está contando los 3 spin-offs abortados. ¿Te acordás cuál iba a ser nuestro primer spin-off?
El del cerro. Ah, el del cerro.
Sí. El del cerro. Íbamos a hacer un programa llamado El Ataque de los Clones. Perdidos el éter, El Ataque de los Clones, en donde nosotros íbamos a ser de clones de nosotros mismos haciendo un spin-off. Y creo que era simplemente un par de segmentos nuevos grabados y repeticiones de cosas viejas.
Íbamos a salir por la cotorra.
Por la cotorra FM en el cerro. Como todos, a menos que seamos de un tubo de laboratorio, salimos por la cotorra, ¿no?
Sí. De alguna u otra manera.
Está,
sí.
está la como se llama la cesárea.
Sí, no, no, no.
Eso. Yo fui por cesárea, así que amé.
Se sumó Ian ahí también, que está con Gus escuchando, muchas gracias. Que bueno, Gus tiene su canal de Busca Sals con un montón de cosas de cómics y de música y otras cosas. Y Ian es su marido y productor también.
Eso es lo importante, que es el que corta el bacalao, claro.
Es el editor que le deja los comentarios después de...
Sí, hace rato que estamos por invitar a Gus a hablar de cómics, ya lo estamos creando ahí, pero el otro día surgió la idea de invitar a Ian a hablar de musicales, porque Ian es muy experto en eso.
Ojo con eso.
Y tú también, por supuesto.
Yo también, por supuesto.
Yo musical ayer no, pero fui al ballet ayer. Fui a ver a Alicia en el País de Maravillas en el Teatro de Ballet. Muy lindo. No, bueno, después, sí, no eran las piedras, eran la ciudad de Canelones. Iba a ser en la radio AM Canelones, que había tomado la dirección un conocido nuestro, y fuimos a Canelones a charlar, y entonces creamos un programa llamado Perdidos el Éter Antena Mentat, porque era AM.
Muy bien.
Y íbamos a tener una cantidad de cosas en vivo, pero el último segmento iba a ser grabado porque se nos iba el último Urus a Montevideo.
Y no llegamos.
Y no llegábamos.
Qué hermoso.
Pero no se dio. Y el último y más reciente era, bueno, hay otro spin-off que sí salió, que fue Visiotron, el programa televisivo. Pero Esdrújula iba a tener una radio, y bueno, y con Carito íbamos a hacer un programa que se iba a llamar Laboratorio Clandestino, perdió ese letra, Laboratorio Clandestino, que no salió tampoco, pero bueno, Caro se sumó al staff. Ya vendrán otros spin-off auditivos.
Brasil.
Con más ticholos.
Ahora más con ticholos más ticholos.
Perdido sin Uetri.
Sí.
Molly, perdido sin Uetri.
Wowie.
No puede ser.
Wowie. No. Después tuvimos repeticiones en varios lados. Salíamos en Radio Mundo Real, que era una cadena de radios de una ONG de que buscaba hacer cosas sustentables y demás. Salimos en Cuba, o por lo menos creemos que salimos en Cuba.
Nunca lo confirmamos.
Sí, cada tanto hablábamos del pérfido Capitán América, como para quedar bien con el gobierno. Salimos en la radio online de la revista Un Huevo, en donde casi hicimos un sketch en vivo en un café un día y se pinchó también. Tengo el guión, casi lo refloto para hacerlo en vivo en este programa, pero puede ser otro día. Y bueno, 500 programas, ¿qué lo parió?
Posta.
¿Qué lo parió?
Mucho laburo.
Estaba sacando. ¿Qué decía?
Donnie Nodoro. Si te decís que lo parió.
¿Qué lo parió?
Alguien tiene que decir Donnie Nodoro.
Estaba sacando la cuenta que entre personas que pasaron por los spin-offs como Nerd Dinastía, gente que hizo un ciclo de columnas como Sole o la demás gente de Bardo, pasamos.
Que matamos simplemente todas las semanas por algún motivo.
como la reina.
Como Diego González. Diego González fue parte del staff. Pasaron una treintena de personas por los micrófonos, algunas más, algunos menos, con más tiempo. Endriago, por suerte, en los últimos tiempos ha estado más presente que en años anteriores.
No, mentira, no estoy acá.
Es un holograma.
Es el clon. Es el clon de Endriago, claro.
Y bueno, y ahora tengo a ese de copiloto usual, pero también tenemos a la demás gente, como Carlitos, como Caro, Cris, Mael, etcétera, que están para diferentes momentos. ¿Querés contar la de cómo duró un programa Metal Gear? ¿O querés contar tu lado, Metal?
Oh, claro, que lo cuente por favor, Metal, que el lado desconocido de la cuestión.
Descargo.
Es clasificado.
Yo lo único que voy a decir es, había un señor que lo único que te decía era, no hagas chico. No hagas chico.
Digamos que fui cancelado en su momento, quizás.
Precursor de la cultura de la cancelación.
Before it was cool.
Para el que no conozca la historia del programa, nosotros empezamos a salir como un micro en un programa llamado Maldita Mañana, micro 10-15 minutos. Grabamos la primera presentación ahí en el estudio, con locución de una locutora ahí y todo. Y en el primer programa estábamos los tres. Al siguiente programa viene el conductor y nos dice: che, capaz que el que hace los chistes, mejor no. Y no sabíamos cuál era. Y bueno, en ese momento vos andabas medio complicado con el estudio, o por lo menos fue lo que nos dijiste, sí, para que no quedara mal.
No, no, pero además era de mañana, era temprano en la mañana, ¿no?
Maldita mañana iba a las 5 de la tarde, como la Carmela los jueves de los sábados.
No, no, pero sí, la forma de grabación que hicimos. Ah, ahí va, había algo temprano, sí. Y está, de última. Sí, era complicado el ir a ajustar un poco ahí, pero sí. Yo dije eso para que no quedara mal.
Pero bueno, después cada tanto lo hemos tenido saliendo en aniversarios y en invitaciones para hablar de era nuestro metalero residente, ahora es ese, pero pero era nuestro metal, por eso era
pero ahora es nuestro contador residente.
Ahora es nuestro contador, no es contador pobre.
Él sigue siendo contador.
Ojalá.
Pero bueno, cada tanto viene para hablar de alguna cosita y es divertido. Bueno, creo que podemos pasar a escuchar un poquito de música antes de pasar a la ronda de recomendaciones.
Bueno.
Como decíamos, cuando llegamos a los 500 suscriptores en YouTube, que yo pensé que ya teníamos, pero teníamos, sé que se bajó gente, ¿qué hicimos? ¿Qué dijimos para ofenderlos?
Ahora veo que son... ahora vemos que son 505, que es un auto, es un modelo de auto ya.
Pero yo.
El 505, ¿no?
Es un ómnibus también, acá. El 505.
Ah, mira. Sí, ¿a dónde me lleva el 505?
Qué buena pregunta. Tresombúes, ¿no es?
Depende para qué lado va.
¿No es el de Tresombúes? No, para un 500, lado.
500, ¿de dónde a dónde? A
Manga, para el lado de acá.
Para el lado para Manga, y el otro va a la aduana.
Ah, Manga, es perfecto para Perdidos de Letra.
Ajá. Manga como Mangakan, ¿no?
Sí, o como Manga. Claro, como acá
como Manga como una cervecita.
Sí, la manga, sale una manga por ahí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Como decíamos que festejábamos nuestro santo en Radio Iniciativa, en la primera radio en la que estuvimos con programa completo, vamos a escuchar a King Chango, una banda de latinos en Estados Unidos, venezolanos y otras cosas, haciendo el tema El Santo, y luego sí venimos con ese segmento de Ni el Loro. Esto me estoy esperando yo mismo. Ay, me faltó el tema.
A ver, tú puedes, Magnus.
Una capa en la esquina, garantía tu perdida. Me viene la policía, Santo se le fue pa' encima. La cumbra en la avenida, tanto como no salida, siempre le perdé la vida, Santo te plegas.
más joyas de tu santo. Hoy el robo esta chica no se acabó. La mascarita para joyas de tu santo. Santo, madre, la teca de plata. Se prende la fiesta y la guaracha. Con su capa y su carro en la trampa. En el gobierno que le gusta la matraca. Santo, bandera, azteca de plata, se prende la fiesta y la guaracha, con su capa y su carro en la trampa, en el gobierno que le gusta la matraca. Llegó el santo, gitano por la avenida, llegó el santo, bailando quebradita, llegó el santo, con la raza en el chopo, llegó el santo, con los tipos en la mano, te quitan, oye, me lao. El político robó esta chingada, se acabó, la marca de mi amargo, ya llegó el santo. El político robó esta chingada, se acabó, la marca de mi amargo, ya llegó el santo.
Mijo, pásenme la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Atrévase a sumergirse en un mundo de obras poco famosas, libros, películas, series, juegos, cosas ignotas que no conoce.
Ni el loro.
¿Lo conseguimos en mandarín también?
Sí, no, ese no.
Sí, Maya lo dijo.
Maya lo dijo.
Maya lo dijo.
Y bueno, y yo con mi gran traducción Notiven de Parrot, con mi gran inglés, estamos al aire de vuelta después de escuchar ese poquito de música. Carlitos, vos que no la escuchaste por los audífonos, hacenos tu interpretación.
Ah, sí, como claro, porque Magnus dice, sí, vamos a escuchar el tema de Quinchango y todo eso, y pero nosotros no escuchamos nada, por lo tanto, yo propongo que este tema fue básicamente... ¿Cómo era?
El santo.
El santo.
Se me corrieron.
Sí, es una banda que además tiene
Perdidos en el Éter, rudos y sencillos.
No, perdón, salió el pique de rudos y sencillos que no iba todavía.
Mirá, voy entreteniendo a la tropa como Cantarilla Luna, no hay ningún problema.
Cantarilla Luna.
Yo entre la playlist dejé archivos que se llaman Silencio, que duran 25 minutos, para que me dé tiempo para parar, pero no lo hice.
Detalle.
Temas del vivo. No, que esta banda, que ya no anda más porque falleció su vocalista, tenía un cover, yo los conocí con un cover que hicieron
Venezuela en Nueva York.
Venezuela en New York, que era para un para un homenaje a The Police y a Sting. Entonces decían Venezuela en New York y decía, no tomo té, tomo café, mi amor, como arepa y pabellón. Estaba muy bueno. Y en realidad terminaba con que lo perseguía la migra. porque no era un inglés. Y después hicieron un cover muy lindo, o por lo menos el cantante junto a Control Machete, de este, ay, creo que era un tema de Soda Stereo, no me acuerdo cuál ahora. Bueno, busquen King Chango después en Spotify o en YouTube, que van a encontrar unos lindos temas divertidos. Tienen uno tipo de artes marciales que se llama Malditos Asesinos, y que en el texto dice They kill my teacher, they kill my sensei, malditos asesinos ahora van a pagar, y tiene como cosas medio Wu-Tang ahí.
Okay.
Bueno, vamos a arrancar con esta, esta columna que en realidad es de Carlitos, la columna, ni el loro.
Originalmente.
Originalmente. Pero hoy viene combinado con el formato de recomendaciones que solemos hacer en programas aniversarios y otras cosas. Uh-huh. Así que bueno, en más o menos 5 minutos, cada uno de nosotros va a recomendar alguna cosita poco conocida. Carlitos, ya que es tu espacio, dinos, ¿qué nos traes hoy?
Yo les recomiendo un peliculón del año 2013 que no vio ni el loro, porque esos que tienen presupuesto $1,000,000 y box office casi dice casi $1,000,000, ¿viste? La película se llama In a World, tres puntos suspensivos, del año que solo la conoce, por lo que veo. Bien, vamos ahí, vamos, vos
peliculón.
Y yo.
Peliculón.
Yo no, he perdido la cuenta de las veces que la vi, porque si querés una película para sentirte bien, la tenés que ir a ver. Se llama In a World, del 2013. Es una película escrita, dirigida, coproducida y protagonizada por mi señora Lake Bell, que por supuesto, sí, caro, Lake Bell, la voz de Poison Ivy, Poison Ivy, de tu señora.
La serie de Harley Quinn.
Claro, de Poison Ivy, de Poison Ivy, de esa. También es la que hizo cuando Scarlett se hortivó y se quedaron sin voz para el What If, ¿viste? Para Scarlett Johansson.
Carlitos del lado del patrón defendiendo a Disney.
No, yo estoy del lado de Lake Bell, es así. Yo estoy del lado de Lake Bell, diosa total. Bueno, y además de Lake Bell, en cuanto a elenco, hay un montón de estos comediantes de stand-up o que están en el Daily Show, que estaban en el Daily Show de Jon Stewart. Además, por supuesto, de nada más ni nada menos que Nick Offerman y su bigote, y Tig Notaro, nuestra señora, ¿no? O sea, en dos papeles que realmente, nada, deliciosos, como les corresponde. ¿Y de qué va la peli? ¿Qué decís? In a World, puntos suspensivos. ¿Qué es esto? La trama se centra en torno a este personaje que se llama Carol, que es una coach vocal. Sí, Carol, como vos. Es una coach vocal de esta gente que y esto se ve, le enseña a Eva Longoria cómo sonar Cockney. Y está Eva Longoria haciendo un cameo, tratando de sonar Cockney, y se imaginan lo bien que lo hace, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, y es un coach vocal en Hollywood. Tiene 31 años, vive con su padre, medio así deadbeat, que no sabe qué hacer con la vida. Y su padre es una eminencia en el mundo de los locutores para trailers. Y de ahí es el título de la película. Porque, claro, de ahí el título de la película, porque la frase In a World es algo que se ha visto en trailers de años, ¿no? Porque la típica In a world mad with desire, ¿viste? Esas boludeces que en todos los trailers son iguales. Bueno, es como la música con que arranca todos los trailers hoy en día, que es y después un pianito así haciendo, ¿viste? Todos los trailers son así ahora. Bueno, entonces básicamente es una comedia de
enredo. Hay más paleta de colores.
Sí, claro, pero ahora tenemos el y un pianito así. En cual todos los trailers son así. Entonces, es una comedia de enredos, ¿está? En este mundillo del voiceover, que es súper específico, ¿no? Y que además sabemos que Lake Bell es grosa, ¿no? Es súper wholesome. Lake Bell hace un personaje de una nerda súper entrañable. Hace, por ejemplo, una versión de un par de líneas como si Star Wars en doblado al ruso. Impagable. Y por supuesto tiene final feliz, está lleno de cameos, nada, es un peliculón que lamentablemente nadie vio, está en Blockbuster, no está en ningún servicio de streaming que yo conozca. Así que In a World 2013, Lake Bell, vean Long.
Vean Long.
Long.
Claro. Perfecto. ¿Metal?
Bueno, yo traigo un cómic que no sé si
lo traigo, gente
lo conoce o no. Traigo, lo tengo acá. se llama Sea of Sorrows. Es de hace un año y algo. Se emitió en tipo 5 números. Se compiló en uno más grande, en uno completo. Básicamente es una historia de que ocurre en 1926, por ahí, un grupo de rescatadores de naufragios, la mayoría con estrés postraumático de la Primera Guerra Mundial, encuentran que hay un U-boat hundido que tiene kilos y kilos de oro, entonces lo quieren ir a rescatar y llevarse el oro, obviamente, ¿no? Es una mezcla de Jacques Cousteau con Lovecraft, más o menos.
Okay.
Está muy oscuro, todo el arte está muy bien, súper claustrofóbico, con esa toda esa estética de los locos años 20, bueno, de los primeros locos años 20, porque
estos son los años 20, bueno.
Están ganando por goleada. Con
aparece sí. Una morsa que se aparea y se aparea
con
se
Philippe.
Aparea con Philippe.
Si aparece no se ve. Pero aparecen cosas que se aparean. Entonces, es súper claustrofóbico. Sí, es súper claustrofóbico, por más que estás en el océano, en el Atlántico, es súper claustrofóbico porque aparte ya arrancan todo mal, ya arrancan que la tripulación se quiere uno matar al otro y ya se están buscando complotar y mezclan muy bien muy sutilmente a veces los flashbacks con los que eran soldados en la Primera Guerra. Entonces te muestran de repente el tipo que está bajando con la escafandra a la oscuridad, a ese U-boat que está todo a punto de caerse por un precipicio en el océano incluso. Y de repente te pasan a flashazos de la Primera Guerra, de las trincheras, que está muy, muy...
¿Se nos trancó ahí el video de todos? ¿Solo Metal?
No, yo estoy. Aquí estamos.
Se nos Metal trancó.
Se nos mete el tranco, sí.
Aprovecho para saludar a Diego Lindner, que está acá al aire, está en el chat, diciendo felices 500, muchas gracias, Diego. Acabo de etiquetar a todos en Instagram para que compartan que estamos saliendo al aire currently. Se nos cayó por ahí
se cayó.
Se cayó a la trinchera.
A la trinchera.
Profundidades del océano.
Lo estamos en su... Lo censuramos, muchachos, lo censuramos.
¿Volviste?
Otra vez lo cancelaron, no.
Fue este el conductor de Maldita Mañana.
No sé qué parte me quedé, pero bueno, no, básicamente...
Bueno, los flashbacks y eso.
Los flashbacks están muy bien, cómo van mezclando el estrés postraumático que tienen los ex-soldados. La tripulación está muy bien expuesta... ¿Quién va contra quién? Está muy bien. Quizás peca de algo y es que pasa muy rápida la historia, porque ya, es decir, una vez que arranca, no para. Entonces no te deja ningún tiempo para aflojar o para bajar la tensión. Y el final es muy abierto. Entonces te queda con ganas de ver más de ese mundo, ver lo que hay ahí abajo en esa agua súper oscura, ver qué pasa con el resto de la tripulación, pero está muy bien. Es decir, si peca de algo es que tiene todo el rato a tope y cuando te das cuenta ya terminó. Me pasó y algo que ese tipo no me pasaba es que leyendo llegué a una página y tuve que quedarme en esa página y mirar, wow, esto está muy bien, porque tiene ese efecto, ¿no?, de que diste vuelta la hoja y cómo quedó todo diagramado y cómo viene, te da ese impacto.
¿De quién es el cómic, Mac?
De Duke, Cormac y Birch, de IDW.
Ciudadanía completa, no tengo ni idea quiénes son, pero genial, buenísimo.
Habían hecho algo IW, sí. Habían hecho uno que se llama Pad of Bones, creo que era. Pero bueno, la verdad está muy bien. No vi que hubiese muchas reseñas ni nada. Dije, está, capaz que esto o es muy nicho o bueno.
No tuvo mucho.
Pero bueno, sí, pero está muy bien. Sea of Sorrow.
Bueno, con ese hemos denominado IDW la Dark Horse del siglo XXI. Sí, tal cual. Porque sí. Es un masacote de licencias: Tortuga Ninja, My Little Pony, Go Buster, Star Trek, etcétera. Pero además, un montón de cosas originales, independientes, sí. Como esta. Bueno, They Called Us Enemy, el libro de Takei sobre su infancia en el campo de concentración.
El campo de concentración, claro.
Nipoamericanos. Es también por una de las editoriales de IDW. Un montón de cosas. Y es una editorial que vale la pena prestarle mucho la atención por este tipo de cosas. Y además hacen muy lindos cómics de licencias. Han hecho cosas muy buenas de Star Trek y otras cosas.
También tienen la licencia de Mi Vida Sin Un Jetpack, si mal recuerdo.
Nadie tiene esa licencia. Venga, cómprala. ¿A quién está provocando la policía?
Not here.
A mí.
Bueno, Carito, seguimos contigo entonces. Está sacando sus apuntes.
Ahora sí, perdón, están con taladros en el edificio y es como una guerra. Por eso estaba silenciada. Muy bien, dado que estamos en septiembre, es el mes de la diversidad y todo eso, voy a traerles una película diversa. Una película que la vi y me enamoré, la vi como 4 veces ya, porque así soy yo, si algo me gusta, lo veo hasta el cansancio. Agradezco que no hayan VHS porque ya se hubiera roto el VHS hace después de 4 usos. La película se llama Dancing Queens, como la canción de ABBA. Es una película de comedia dramática sueca del 2021. Voy a hacer lo posible, Carlitos, en pronunciar estos nombres. Los siento mucho.
Pero Carlitos es de Suecia.
Ah, pero es por ahí. Ya tuvimos una charla del tema.
Yo te quiero.
A mí todo es la misma zona.
Loki se pronuncia Luki.
Bueno, ahí está.
Y depende
Thor,
mucho.
Thor es Tour, en Suecia digo yo.
En Suecia puede ser.
Yo pasé una semana en Suecia y soy la autoridad.
En el barrio donde estuve en Suecia se pronunciaba así.
Claro, esto es cool.
Muy bien. Es dirigida por Elena Bergström.
Bien.
Escrita por ella y por otra mujer llamada Denise Karabuda, que es el apellido más fácil de pronunciar de esta lista. Después, Karabuda. La protagonista es una gurisa joven que se llama Molly Nutley y otros cuantos más. La idea es que ella trabaja y vive en una pequeña islita allá en Suecia y su sueño es ser bailarina. Pero como la madre murió y el padre está depresivo, ella se tiene que encargar de la familia y no puede llegar a cumplir su sueño. La idea es que la abuela la motiva a que vaya a la capital a bailar a una academia de baile. El problema es que no llega y se termina metiendo en una joda muy graciosa que se mete a bailar en un boliche de drag queens. El tema es que ella finge ser hombre, porque tiene miedo de que mujer haciendo drag la vayan a discriminar. Y es una linda comedia romántica de amistad, no tanto de intereses románticos, no es tipo la chica termina con chico. Va por un lado de formar un vínculo de amistad y con todas las drag de la época que están justo haciendo un festival de algo. Y es un barcito que no es muy conocido, no es que sean las drag queens de Suecia, son unas viejas jubiladas. Y es una película muy tierna, muy linda, y la verdad que es muy, muy recomendable.
Veo que está en Netflix, al menos
está
en Netflix esloveña.
Está en Netflix la película, por las dudas, para los interesados, pero
en
se
Netflix
puede conseguir.
También, así que probablemente en Argentina. Sí. También. No hay que confundir con la película Mi novia es un travesti, de Alberto Olmedo, en que Susana Jiménez hace de drag queen o transformista en ese momento, que se hace pasar por hombre para hacerse pasar por drag queen y primero entabla una relación con Olmedo, con el personaje de Olmedo, que Olmedo no está seguro si se está enamorando de un tipo o no.
Ah, esperá, eso está inspirado en la película Víctor Victoria, que es con la de con
¿seguro?
No. Vos no podés acusar a Olmedo,
sí,
Olmedo y a Sofovich y todo eso de copiar cosas. No.
Del nivel de Víctor Victoria, por favor. No los pongas en la misma oración.
Que, al contrario que otras películas de Olmedo, como una que viste el fin de semana, que es Atracción Peculiar, en donde hay una invasión de travestis en Mar del Plata, y Alberto Olmedo hace de un fotógrafo homosexual llamado Amatisto, y Jorge Porcel hace de un periodista llamado Jorge Trolombati, No. Que tiene que aprender a hacerse pasar por homosexual para infiltrarse en la movida de travestis de Mar del Plata. Es todo lo que ustedes están esperando esa película.
Un moderno todo.
Esa película del 85, una cosa por el estilo, se estrenó tipo dos meses antes de que la quedara Olmedo. Y usan la palabra gay por momentos. Es que como muy moderna. En cambio, Mi novia es un travesti es como más comedia romántica, un poco más tierna. O por lo menos así lo recuerdo yo, que la vi en el 88, ¿no? Capaz que, pero no es tan bravo. Pero bueno, me hizo acordar. Pero no creo que sea una copia de Víctor Victoria. No. Ah, perdón.
Dancing Queens. Sí,
en Atracción Peculiar está Beatriz Salomón junto con otras haciendo de un grupo que se llama Las Sobrinas.
Ajá. Nada que ver con las primas.
Y cantan canciones con letras tales como Les gusta el 7 y La marcha atrás. Todo muy hermoso.
Vamos a Dancing Queens, decíamos.
Entonces, Dancing Queens.
Mira, me fui de tema.
No, vos no.
Me fui de tema. A ver, la vi, se estrenó digitalmente directamente en Netflix, así que no es como que, ay, nunca la vi en el cine, porque nunca llego al cine. Pero, a ver, yo la vi de rebote porque la vi ahí en estrenos, en recomendaciones, porque a mí me recomiendan exitosas películas, obviamente, y más si es musical.
Claro, te conoce. Si hay algo que nos enseñó RuPaul, es que justamente existen mujeres cis que van de drag, son las bio queens, ¿no? Como que llegó esta información al pueblito.
Claro, Bueno, yo qué sé, es que ya es típico la situación como decir, bueno, vivir en el interior en un pueblito chiquito que no sabes nada de nada, entonces no es que necesariamente yo no estoy acusando a ningún departamento, sos tú.
Ahora que no está Chris, 33.
Donde son tres personas. Bueno,
pasa un embol.
Me imagino que
una fábrica de sos
muy fanática de RuPaul, que conoces a Jackie Cox.
Obvio.
Estuvo el otro día haciendo la alfombra roja en el Star Trek Day y la pequeña pasarela de cosplay, que fue muy triste, porque fueron cuatro cosplayers. Pero me encantaban las referencias muy deep cut de Star Trek que metía Jackie. Y cuando le contesté en tweet me dio like, así que
Es que hay muchas drag queen que son muy nerd, así que
hay un overlap entre el cosplay y el drag bastante grande.
Es que muchas drag queens y muchos drag kings empezaron haciendo cosplay y luego se metieron para allá. Sobre todo últimos años. Claro. Pero en fin, la cuestión es que esta película está re linda y no es que haya una necesariamente carga de decir, es una película tipo gay, necesariamente.
Homosexualizante.
Claro, es simplemente el entorno que es ese. Pero es tipo, yo la vi con mi familia, con mis padres, y se la pasaron re bien.
Igual, ¿viste cuando dejas Netflix quieto y te empieza a poner recomendaciones y abajo te pone inquietante, horrorífica? Hay algunas que pone gay directamente. Sí. Y esta yo asumo que le pone el sellito. Gay.
Pero bueno, ya que estamos en septiembre, si alguien la encuentra, Dancing Queens, está muy linda. Le recomiendo verla en el idioma original, no sean ortivas, no la pongan en inglés ni en español porque se pierde todo. Lean subtítulos, paso palabra.
Bien, quiero saludar acá a Casi, que dice, buenas, felices 500, y también entró Leandro, el búho, gran amigo, que dice, felices 500 por mucho más, y Martín cada vez más parecido a Alan Moore. Sí, yo estoy alquilándome para eventos como doble Alan Moore. Una peluca larga, unos anillacos, un bastón y listo.
Un abrazo, Hugo.
Sí, y Ian dice, ¿en qué quilombo se están metiendo hablando de género? Bueno, sí.
No, ¿en qué quilombo se está metiendo Magnus hablando de género?
Hablando del miedo.
De películas del miedo. Uno las puede mirar como un artefacto arqueológico.
O también puede no mirarlas. Alternativamente, ¿no? Como que puedes elegir no mirarlas.
Pero
argentino en Nueva York.
Era una de las muchas que estaban en mi playlist de YouTube, películas de mierda. Que son más que nada de artes marciales y de ciencia ficción berreta, pero estaba esta también. Uh-huh. El otro día nos vimos Runaway, una película con Tom Selleck que hace de policía que caza robots fuera de control.
¿A quién no le pasó, no?
Sí. Lo más interesante de la película es el Tegobi de uh-huh. Tom Selleck.
De Tom Selleck.
Sí. Lala dice, recomiendo no mirar. O la no mirar, así que imagino que no mirar. Bueno, Sole, ¿qué nos trajiste?
Bueno, yo les voy a seguir hablando de género.
Vamos.
Es una película sobre tela.
Claro. El agua.
Entonces, Crazy Ex-Girlfriend, la novia loca.
Vamos. Yes.
Sí. Bueno, en mi opinión, la mejor serie del mundo mundial. Top 3 de comedias que vi en mi vida. Uh-huh. Pero esto es todo. Yo para mí pienso de qué, ¿no? Entonces, es una serie relativamente corta. Son 4 temporadas, 62 episodios en total, 40 minutos cada uno. Se ve, se puede bingear o se puede ver semana a semana, porque hice las dos cosas múltiples veces. La sinopsis es una abogada que se llama Rebecca Bunch. Uh-huh. Es muy exitosa en su bufete. ¿Es bufete?
Milanesa al peso.
Acá somos varios exitosos en los bufetes.
Sí. Yo no soy muy no exitosa.
Los que no son exitosos son los bufetes cuando llegamos nosotros.
Termino mal. En su bufete de abogados, claro. De milanesas, en Nueva York. Y se cruza un buen día que está teniendo así como una crisis de ansiedad con Josh Chan, que fue su novio en un campamento de verano cuando tenían 16. Y ella se da cuenta que no es feliz y que quiere ser feliz y que la llave de la felicidad la tiene este muchacho. Así que se muda a una ciudad que se llama West Covina, en California.
¡West Covina!
California.
Hay que cantarlo, ¿no?
Exactamente.
Es medio musical la serie, ¿no?
Exactamente. Claro, es una serie musical. El final. 100%. Es una serie musical. En todos los episodios tienen al menos 4 o 5 canciones de géneros diferentes. Uh-huh. En total son 147 canciones en 62 episodios. Y hay de todo, desde disco, metal, homenajes a las Spice Girls, canciones tipo musicales como Los Miserables, Chicago, referencias a Bob Fosse, o sea, es lo más. Pero hay que dejar esta información para el final porque no a todo el mundo le gustan los musicales.
Una de mis series favoritas en este momento es casi un musical, que es de un Patrol. Cada tanto hay un número musical. También hay Drag Queens, así que...
Cada tanto hace bien si un número musical en alguna serie, siempre que la serie lo amerite, ¿no? Pero a mí me sorprendió en American Horror Story, creo que fue en la segunda y tercera temporada, creo que tienen, no un episodio entero, pero sí una secuencia entera, que es un musical y está excelente, excelente. Claro, después me enteré que era el mismo que hacía Glee.
Claro.
Entonces tenía sentido.
El otro día en estos micrófonos hubo una discusión grande sobre el episodio musical de Buffy.
Claro, precursor.
Caro no lo banca, por ejemplo.
Caro no, ahí lo cancelamos a Caro. Pero...
Sí, para mí, Hash y Once More With Feeling son los mejores episodios de Buffy.
Acá es que sí.
Para cancelar a Caro, bueno, no la puse para
Stranger. Hasta Stranger Things tiene su momento musical en la temporada 3, pero ahí la banco porque está. Es Dustin cantando y.
Está muy bien.
Dustin y Susie.
No, eso es un gran momento.
Es un gran momento. Y si el que no canta está muerto por dentro. Con ese
Exactamente.
Sí.
Pero yo tengo una pregunta al respecto. ¿Esta serie no la vio todo el mundo? ¿O es que nada más nosotros en la comunidad desviada que lo vimos? Porque me parece que todo el mundo vio Casey a Girlfriend.
Yo conozco muchísima gente que no la ha visto, que nunca escuchó hablar de ella. Está en Netflix hace años. Es más, las últimas 2 temporadas salieron los episodios en tiempo real. Salían CW Network en Estados Unidos y salía Netflix acá. Pero muy poca gente la conoce. Para mí es tremenda serie. Y mucha gente no la quiere mirar porque es un musical. y hay mucha otra gente que no la quiere mirar.
Crazy Ex-Girlfriend.
Crazy Ex-Girlfriend, la ex novia loca.
Pero no tenía idea, más allá del título, de qué iba, y no sabía que era un musical hasta que vos dijiste.
Sí.
Hasta que empezaron a contar West Covina, California, y algo claro. Intuí. Pero bueno, es una buena recomendación, a mí me gustan las comedias.
Es una excelente serie, excelente. Y tiene así representación para tirar para arriba. De color de género, de religión, de cuerpos, de ideas, de edades, de todo. Los personajes son tremendamente adorables.
¿Habilidad,
o sea,
lírica?
No, también. No hay muchos que canten mal. No, y la mayoría cantan espectacularmente bien. O sea, y las canciones, las letras son súper bizarras. Hay una que se llama The Miracle of Birth. Tienen que mirarla en YouTube. O sea, no, es lo más. Todas las canciones son medio bizarras. Para referencia, Rachel Bloom, que es la creadora, la que hace la Rebecca Bunch, se volvió bastante famosa en internet por tener una canción que se llama Fuck Me Ray Bradbury.
Sí, sí, la conozco la canción.
Y son de ese estilo las canciones. También hay cameos. Está Seth Green haciendo de un cartero pianista.
Está Seth Green, listo. Ya estoy yendo a verla.
O sea, no. Es lo más.
Bueno, y también los... Dale.
No, que el título puede dar un poco de cosa porque, la ex novia loca, Crazy Ex-Girlfriend, hay gente que no quiere saber nada. Y hablan mucho de salud mental. De salud reproductiva, social. De salud sexual, de salud social, de las relaciones entre la gente, de las amistades entre mujeres. O sea, yo nunca había visto mujeres como yo, con relaciones como las mías, con los problemas y las cosas y los rayos que yo tengo. Entonces, para mí fue una excelente serie, me encantó encontrarla. Y a las personas que se animaron a darle una oportunidad, quedaron reenganchadas y les gustaron. Así que... Es ni el loro, pero esperemos que seamos más.
Compro acá, Gus dice que en la podcast, ellos son muy fans de Crazy Ex-Girlfriend, y le dedicaron un especial con Ian y con Fernanda Mujica, así que bueno, pueden buscar la podcast Crazy Ex-Girlfriend para saber más. Yo seguro la voy a mirar.
Sí.
Lo que quería agregar es que nos dio uno de los himnos de la comunidad bisensual más grande del mundo, que es el Getting By, por favor.
Getting By, yes. Sí.
Que aparte cantada por un tipo, no es cantada por otra niña más de 17 años, no, por un señor que casi sería de esta de mi edad.
Sí, eso es una cosa que tiene muy buena, que los personajes y los arcos que tienen no son lo que te esperas siempre. O sea, el personaje que sale del closet como bisexual es un señor que estuvo casado, que tiene una hija, que es adulto, que se parece a Tom Selleck.
Claro, sí,
y lo hacen así con una naturalidad. Y después... Listo, hay otros personajes que de repente son bisexuales, nunca dijeron nada y nunca se dice, como que no es, es bisexual, entonces todos se trata de que es bisexual, o todos se trata de que es homosexual. Y tiene cosas como que ponele, hay dos que se llaman Josh, entonces Josh Chan es el que le dicen Josh Chan, y al otro le dicen White Josh, porque es como Josh Chan, pero es blanco. Dice, ¿y por qué no te dicen Gay Josh? Porque soy blanco.
Porque soy blanco, eso es lo importante.
Entonces tiene como todo ese tipo de chistes que capaz que no les van, pero sí les gusta, tipo, Le Luthier, Don't Trust the Bitch in Apartment 23, Jane the Virgin, es como ese estilo de series. Si no les gusta escuchar hablar de menstruación, lo siento mucho, no les va a gustar la serie. Si no les gustan los musicales, no les va a gustar la serie. Y si no les gusta que hablen abiertamente de... problemas de salud mental y de relaciones, tampoco les va a gustar la serie.
Si no
pero
gusta,
yo les diría...
Si no les gusta que hables de abiertamente de problemas de salud mental, no sé qué hace en este podcast.
Hey.
Acá estamos haciendo terapia grupal, gente, no sé.
No, me gusta mucho...
La duda.
Me entendiste mucho, o sea, Le Luthier pero con arcoíris.
Uh-huh. ¿Es Le Luthier nerd y con una mina que... saben pila.
Le Luthier es muy nerd, Sole.
Sí, pero Le Luthier no tiene una canción que se llama Heavy Boobs.
Tiene caos,
claro.
Pero tiene la cantante Laxatón.
Sí, pero es como... No, es lo más... Le Luthier es feminista, ahora porque todo bien, yo los amo. Sí. Pero no son
feministas. Hablando de series con episodios musicales, más allá del episodio en que todos cantan, a mí me gusta el fenómeno de... Este actor tiene entrenamiento musical y puso en su contrato que una vez por temporada tiene que cantar. Por ejemplo, el que hace de Joe el padrastro de Barry Allen en Flash, que por lo menos una vez por temporada termina cantando jazz, el que hacía de Martin Stein en Legends of Tomorrow, que era actor de Glee también, el loco, creo. Bueno, el cast de Flash era de Glee, Melissa Benoit de Supergirl también. Entonces, cada tanto hay algún episodio donde meten alguna cantarola y con Profesor Dinosaurio nos miramos y decimos, en su contrato tenía que cantar. ¿No?
el de Flash, el suegro de Flash.
Es el padrastro de suegro, las dos cosas.
Sí, bueno, es todo, qué perturbante. Bueno, ese hombre es el que hace de un personaje muy importante en la película Rent. Hablando musical, en la versión filmada, así que...
Y hablando de nerds de Rent, el doctor Stamets, Anthony Rapp, de Star Trek Discovery.
Albino Kid, claro.
Gran rolero también. Bueno, leemos algún mensaje más de la audiencia por acá. Tenemos a... me perdí por ahí. Bueno, Salamandra Fangoria, que saluda, felicidades. Pablo Urbani, que se ve que entró con el canal que usa para enseñar a los alumnos, porque es literatura, Pablo U. Feliz 500, les mando un abrazote grande a todos. Muchas gracias, Pablo. Y agrega Leandro Bugo, clásico, Runaway, robotitos que hoy en día podrían perfectamente existir. Sí, hay como, somos muchos robots, tipo ese robot de pelea de robots. Hay hasta un dron, y el ama de llaves robot que tiene el personaje de Tom Selleck es como un mini componente de los 80 en pila con bracito y micrófono. O está Christy Alley también, y está el villano Gene Simmons.
All right.
Que tiene una pistola con balas cohete que sigue en el calor.
Nice.
Bien.
Bueno, seguimos adelante con recomendaciones de Ni el Loro. Andrea, ¿qué tenés?
Bueno, mira, viste que yo soy muy de la cultura brasilera.
Sí.
Si viste Carandiru, que es la película esa sobre las cárceles, o viste Ciudad de Dios, o viste Tropa de Elite, tenés que ver Estómago. Estómago es la historia de un muchacho de apellido Nonato que viene desde el nordeste a triunfar a la ciudad y quiere triunfar como cocinero.
Spoilers, no triunfa.
En una escena de celos, mata a su novia, le corta la nalga y se la cocina. Porque quiere ser cocinero, se cocina la nalga de la novia.
No, pero eso lo hacen los cocineros.
Ah, no sé, parece que... Y termina en una cárcel siendo el cocinero de la mafia. Es muy divertida. Muy divertida después de que va a la cárcel, no antes.
No, claro, me imagino.
El tipo es un infeliz. Que capaz de hacer cosas malas, pero su personaje termina diciendo, oh, ¿qué estás ahí? ¿Qué hiciste? Y hablando de locuras mentales, digo, te das cuenta que el tipo no está bien.
No.
Sí, no, pero digo, no está
bien. Yo pensé que esto se iba a transformar en Hannibal. En la versión brasileña.
Hannibal.
No, pero aparte lo peor de todo es que, digo, es claramente, viste, cuando una persona se encuentra desbordada y hace cualquier cagada, bueno, la hace adentro y hacia afuera.
Es una comedia negra.
No se supone que sea una comedia.
¡Ah, no! ¿Qué es horror? ¿Qué es mafia? ¿Crimen?
Se supone que es una película costumbrista con toques de gore, ¿viste? Pero vale la pena verla. Digo, es una cosa que vale la pena verla.
¿Dónde se encuentra? Película brasilera, pero en line.
Sí, yo tengo un poco más. Es Estómago, también conocida como A Gastronomic Story, 2007. Si la quieren buscar.
Y en Brasil, Pancinha se llama.
Bueno, Estómago de Brasil.
El personaje le ponen en la cárcel el sobrenombre de Alecrim, que es Romero, porque todo lo condimentaba con Romero.
César Romero. Claro, bueno, Ian dice, perdón, mi campo dice que el actor que hace Joe en Flash originó el papel en Broadway, en la obra musical, y luego lo convocaron para la peli. Debo admitir que no vi Rent, así que me lo debo.
Tenías que verla a los 16. Ahora te vas a poner del lado de los que quieren cobrar y dicen déjense de joder. Vaya. No, es que es salado. Yo la vi tipo, muchas veces en mi vida. La primera vez que la vi cuando tenía 10 años y yo decía, sí, vamos a romperlo todo. Y ahora es tipo, Ulises, consigan un laburo de gente, romper las pelotas.
Deja que tu padre te
ayude, la re...
Además, madre. Tremendo negocio les ofrecían, le arreglaban la casa y le daban laburo.
Roger, sacámela.
Dice acá Pablo Brunés, otra que se me escucha un poco bajo, no sé si los demás me escuchan bajo.
Está mintiendo.
Pasa que si pongo el micrófono más cerca, nos tapa un poco la pantalla. ¿Tapa la pantalla ahí?
No mientas, Pablo.
¿Ves la pantalla?
No, se te escucha bad.
Lo veo a Carolina.
Pero... Claro, no, porque si corro el micrófono, pero nunca me dijeron que se me escuchaba abajo, a mí es como la primera vez.
Claro, en general es... Está fuerte, sí.
Sí. Bueno, yo voy a recomendar una serie de televisión que va a terminar con un arma secreta, pero no voy a decir el arma secreta hasta el final.
Ahí veo mi tema de cada uno.
Es una serie que se está pasando por FX en Estados Unidos, acá no está en ningún lado, así que hay que... Van dos temporadas, la segunda temporada está por terminar, de 10 capítulos, creo de 8 al mera 10 esta. Se llama Reservation Dogs.
Ah, la escuché nombrar.
Está disponible acá.
¿Sí?
Sí, no me acuerdo cuál, bueno. Pero creo que es Paramount Plus.
Ah, bueno. De una de las cosas menos.
O Star Plus, sí. Yo me olvido que tengo
Debe Paramount ser Star Plus. Porque es de FX y FX es Disney, Fox.
De Hulu. Sí.
Bueno, Reservation Dogs es co-creada por Sterling Hayo, que es un comediante y escritor nativo americano. No recuerdo en este momento cuál es su nación, su tribu. Él tenía un grupo de comedia llamado Los 1491, en donde hacen parodias de tiendas nativoamericanas, de El Indio que da consejos, todas esas cosas. Pero esta serie es una serie que juega con el término Reservoir Dogs de Tarantino. Claro. De hecho, el primer póster son los cuatro personajes de traje negro y camisa blanca. Pero también juega con los Reservation Dogs, que son jaurías de perros salvajes que corren por las reservaciones de Estados Unidos. Para el que quizá no lo sepa, las reservaciones indígenas de Estados Unidos tienen un cierto grado de autonomía para determinadas cosas. Por eso los casinos con los que hacen plata muchas veces, determinadas leyes... Pero son micronaciones del tercer mundo. No micro, no mucha gente. Hay mucha pobreza, mucho alcoholismo, mucha droga, mucho crimen. Son lugares jodidos. Entonces la serie sigue la vida de cuatro personajes. Bear, tal es su nombre de pila real. Elora, que le pusieron su nombre por el personaje de Willow. Willy Jack, que es una gurisa, pero se llama Willy Jack. Y Cheese, que en realidad se llama Chester. Pero le dicen Cheese. Son cuatro adolescentes nativoamericanos. Esto es en Oklahoma. Nunca aclaran bien qué tribu es, pero ellos usan palabras de navajo y otras cosas. De cualquier manera, el lingo nativoamericano moderno se ha mezclado muchísimo. ¿Teléfono, tira vos?
Teléfono.
Que están atrapados en la vida del pueblo chico, infierno grande. ¿No? Como puede pasar en cualquier ciudad o pueblo pequeño. En Uruguay, en Argentina, en cualquier lado, como la gurisa esta de la película que hablaba Carlos hace un rato. Y hace poco falleció el quinto amigo del grupo, Daniel. Y Daniel tenía como meta en su vida escaparse de la reservación e ir a California. Entonces, los restantes dogs empiezan a hacer un montón de curros, estafas, hasta se afanan un camión lleno de chitos picantes en un momento y lo revenden para juntar plata para el fondo de irse a California.
Nuevamente, ¿a quién no le pasó robarse un camión de chisitos picantes?
Totalmente. No. Y bueno,
Papa Manuel.
En un camión de chacinados.
Claro.
Che, al menos acá en Eslovenia está en Disney Plus, porque acá Star y Disney Plus está todo junto.
Sí, acá debe estar Star Plus, que es solo un agregado de Disney.
Star Plus está, sí, lo acabo de...
Si no, bueno, se busca por ahí. Y bueno, la serie son capítulos cortos, de 30 minutos más o menos, en los que van viendo cómo avanza, tienen una rivalidad con otra banda de pandita de indígenas, que incluye a un pibe rubio el que le dicen White Steve. Porque aparentemente es tipo un 16º nativo, pero es bien rubio y bien blanco.
Sí, bien
gringas. Y bueno, tenés a todos los personajes. Es una tragicomedia. Tiene momentos muy graciosos y tiene momentos muy duros. Por ejemplo, Elora perdió a su mamá a los 3 años en un accidente de tránsito. Chis tampoco tiene padres y vive con un tío que es medio narco. El padre de Ver es un rapero exitoso en el circuito de raperos nativos, interpretado por Sten Jody, que es un rapero real de la comunidad.
¿Ya?
Y que lo deja retirado, no aparece nunca. Lo abandonó. La madre es una madre que fue madre adolescente. Todos ese tipo de problemas. Y tenés a toda la serie de personajes. El sheriff de la reservación, lo que ellos llaman las tías, que son todas las mujeres mayores de 30-35, que son como madres, tías para todo, las abuelas, los hombres, que son una mezcla de padres abandónicos o gente que está haciendo lo que puede. Son comunidades que tienen mucho, como la comunidad negra en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene mucho padre que abandona o que va en cana, entonces todo recae en abuelas, en madres, y bueno, y otros personajes que van apareciendo por ahí, como por ejemplo el médico de la reservación, que es Bobby Lee, un comediante asiático estadounidense que es muy gracioso, que está pintado de todos los sitios, y el chino ahí. Es un who y who de los actores estadounidenses y canadienses nativoamericanos. Todo el que hayan visto haciendo de X cosa les va a aparecer por ahí en algún momento. Hasta hay un personaje, el padre de Willy Jack. El nombre de artístico del tipo es John Proudstar, por el personaje de los X-Men. Hay dos raperos enanos, o personas pequeñas y nativoamericanos que estuvieron en The Voice o uno de esos, que acá hacen de dos raperos enanos.
Hermoso.
Claro, no puedo mucho. Y va pasando todos estos plots, son plots de media hora, cada episodio es autoconclusivo, pero colabora para el plot general. Y hay episodios en que te cagas de la risa con las ocurrencias de los gurises, como por ejemplo un episodio hace poco, en la segunda temporada, en el que muere alguien, una abuela, y se juntan todos a comer. El indio norteamericano te come el fry bread, que es torta frita, pero la usan para hacer tacos con carne. Y hacen una gran cocinada y le piden a Cheese que dé la oración. Y Chis empieza a decir, bueno, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, mezcla una oración cristiana con Star Wars, le sale. Entre todo esto, Ver empieza a ver a un guerrero nativoamericano fantasma que lo aconseja, que le aparece en taparrabos y le dice, che, en el afterlife hace frío, tengo los timbres siempre prendidos. Se le aparece en el asiento de al lado en baños portátiles cuando trabaja la construcción. Se toma todo para la chacota. Es otro de los miembros de la troupe de comedia del creador, de Sterling Hayo. Y es sencillamente deliciosa la serie. Está muy bien actuada. Todo el writer resumo, prácticamente todo, es nativo americano.
¿Dónde se encuentra esto?
Ahora en piratería o en Star Plus. Casi todos los directores también están. Hace poco estuvo un episodio de invitada Amber Mid Thunder, que acaba de explotar con Prey. Haciendo con Prey, claro, de una influencer indígena. Que existen en serio. Yo después
voy. Obvio que existen.
Después voy y leo de Vulture las reseñas que hace una periodista nativoamericana. Y me entero de un montón de cosas que me son ajenas, ¿no? Como tipo blanco uruguayo que nada que ver. Y hay momentos que te cae la risa y momentos en que decís, ¡pah! ¡Qué fuerte todo esto! Y no puedes dejar de ver paralelos con comunidades en otros lados. Todo.
Eso te quería decir, me suena mucho, me da un vibe muy de Atlanta, por ejemplo.
Sí, tiene menos surrealismo que Atlanta. Por supuesto, pero tiene mucho de eso también en el uso del drama y la comedia y todo. Todos los personajes tienen sus buenos momentos, sus malos momentos. O sea, nadie es perfecto. Creo que quizás salvo Chis, que es un pan de Dios, que siempre se te presenta, me llamo Chis y mis pronombres son he y his. A la mayoría de la gente no le importa, pero él lo dice. Alguien le contesta en uno, ¡ah! ¡Sos puto! ¡Ah, no pasa nada! ¡Está todo bien con los putos! No. Y bueno, uno se va encontrando con música, con cultura, con otras cosas que nos pueden ser medio ajenas. Y la recomiendo muchísimo, Reservation Dogs. Okay. Y la bomba secreta es que es co-creada y co-producida por Taika Waititi.
Es que se caía de Maduro, todo está diciendo, boludo.
Es que en realidad Taika conoció a Sterling Hayo, creo que en un festival, y Cayo le planteó esto, y como Taika hace muchas cosas que tienen que ver con su ascendencia indígena, aborigen neozelandesa, cuajaron, y bueno, creo que Taika Waititi está solo en un rol muy supervisor, no están guiones ni nada, pero puso la Taika arriba de la mesa. Uh-huh. Y bueno, y ahora Sterling Hayo va a sacar otra serie, que no recuerdo el nombre, de cosas indígenas. Me terminé mirando otras series donde aparecían otros actores, enterándome muchas cosas de esta cultura, que muchas veces las he consumido a través de personajes de cómics de Marvel, como Moonstar, uh-huh, o esos que Chris Claremont tenía muy buena intención, pero está. Y acá estamos escuchando, sí, lo que dice Sole. Historias de gente contada por gente que es esa gente.
Exactamente.
De hecho, han empezado los guiones, los propios actores han empezado a meter guiones de algunos episodios, y te das cuenta dónde se filtra parte de su vida real como indígenas. Cosas curiosas, como por ejemplo, haciendo un paralelo con ¿cómo se llamaba? Ahora es Chloe Wang, porque usa su nombre chino, la actriz de
Bennett.
Chloe Bennett, que por mucho tiempo no usó su nombre chino, porque pasa por blanca, y no, claro. Una de las actrices, la que hace de Willy Jack, se llama Kay Devery Jacobs, y el Kay es cajabueno, un nombre larguísimo indígena, que lo oculta por lo general. Como actriz aparece con el nombre Kay tanto, porque lo oculta, porque se ve que le costaba que la llamaran a cosas, a pesar de que son inconfundibles visualmente ellos. No, realmente la super recomiendo, es para mirar y para disfrutar. Ese, vas vos como último de la ronda.
Bueno, yo vengo a recomendar un podcast creo que lo he mencionado en el podcast en algún momento, pero bueno, es un podcast que descubrí hace un tiempo y que me es de mis favoritos, que se llama Kill James Bond.
¡Esa! Buenísimo.
Kill James Bond es un podcast cuyos amigos son Abigail Thorne, de Philosophy 2, Alice Caldwell Kelly, de del podcast Trash Future, y Devon. Son dos mujeres trans y un Envy. Y lo que hacen básicamente es los primeros... empezaron básicamente haciendo un análisis zurdo, feminista y con una perspectiva muy así de las películas de James Bond.
Es casi como sentarse a ver Atracción Peculiar.
No, pero claramente con la idea de decir somos toda gente trans, somos todos desviados, vamos a ver a Hate Watch.
Claro.
O sea, matemos a James Bond. Ese es el objetivo del podcast, es matar a James Bond.
Es desviado de zurdes, encima, bien zurdo.
Sí, obvio.
O sea, así analizando James Bond. Pero también desde una perspectiva de cine, porque dicen, hay un chiste recurrente con las de Sean Connery y más o menos, que es acá todavía no hay ni inventado la edición, por ejemplo. Es un chiste recurrente que hacen. Y bueno,
no te acordás cuando discúlpame, pero cuando dice que en esta época, en una de las películas de las primeras, no sé cuál es, que John Connery tenía el botón el ataque especial, sí, el botón, el A y el B del ataque especial, tenía dos movidas cuando en la pelea.
Era, el doble puñetazo.
Bueno, sí, también ese es un chiste, que John Connery en las primeras películas tiene dos ataques, y después está upgrade y tiene uno más. Y bueno, tiene dos, o sea, es el mismo stream, pero tiene un Patreon. Entonces tenés los episodios que van a ser reseñando la James Bond, que ya terminaron con la James Bond, después pasaron a la Jason Bourne y después ahora están con las de Jack Ryan. Y los episodios bonus que hablan de otras películas. Al principio hacían películas relacionadas con, por ejemplo, con los actores de las de James Bond. Por ejemplo, hicieron Hunt for Red October, o hicieron Mamma Mia 2 cuando hablaron de la época de Pierce Brosnan. Y después, bueno, después se van a cualquier cosa como Spy Kids, y porque van tipo tirándolo después, tipo entre que lo votan en el Patreon o lo eligen entre ellos, o se suman invitados de otros podcasts o otras cosas, y se arman unos reseñas, son un cago de la risa. Hay algunos de los episodios bonus que están liberados en el feed. El que yo recomiendo muchísimo es el de El Nombre de la Rosa, porque lloré la risa con ese. Es brutal posta ese episodio. Y es un podcast, bueno, la verdad es un podcast que yo no lo descubrí, creo que por Twitter, no me acuerdo cuál la costa, pero bueno, obviamente porque Abby Thorne, que la sigo por Philosophy Tube. Y es un podcast muy interesante, los análisis que hacen, es muy divertido como lo hacen. Y además tiene
la química
es tremenda. Más ahora, bueno, ahora tienen como siempre, ya pasaron como 80 episodios, tienen como un montón de chistes internos, pero igual, y una cosa que tienen muy divertida es el sistema de puntuación, que es un sistema científico que se llama The Scam, que es por SMARM, traducido como algo así como cuando el personaje James Bond o la película también se hace como se alaba a sí mismo mucho, o se ríe,
tu palmadita en la espalda.
Claro, como qué capo, como que cuando el personaje es como qué capo que soy, ¿viste? Eso es SMARM.
O sea, James Bond.
Claro. La C de Cultural Insensitivity, que es cuando James Bond hace, que pasa muchísimo, y las cosas es brutal. O sea, ya en la primera, en Doctor No, creo que es con Jamaica, que dicen que se fue a la mierda. Igual la peor creo que fue Live and Let Die, con Roger Moore. Uh-huh. Unprovoked Violence.
Es la U de Scum, esa Unprovoked Violence. Yeah.
Y la M es Misogyny.
Nice. Ahí tiene 1000 puntos.
Siempre.
Claro. Y aparte lo interesante es que a medida que van pasando los James Bond, después te hacen el análisis, bueno, aunque no lo creas, el menos misógino de todos los James Bond es, de acuerdo a nuestro sistema científico, es tal.
Es así, porque es tremendo todo el sistema, cómo lo van haciendo, y las discusiones, todas las charlas que sean, es súper interesante porque, bueno, Abby es actriz, sabe de cine, sabe de actuación, qué sé yo, y bueno, todos saben, tienen su suave expertise. Alice es una neonía de las cosas militares, entonces te comenta de cómo está mal cuando te muestran un arma o un vehículo y está mal, y así, cosas por estilo. Es tremendo, o sea, y el podcast está muy bueno, a mí me enganchó, o sea, es una podcast posta, está bien, o sea, en Inglaterra es el podcast número uno, yo soy el podcast número uno de cine más escuchado. Uh-huh. Entonces, una idea, no es ni el loro, pero bueno, es un podcast en inglés que capaz a la gente le cuesta un poco más, pero vale la pena. Yo lo recomiendo muchísimo a todo el mundo, y la verdad que estuve suscrito al Patreon un tiempito, después ya no, porque son 5 libras, el tier mínimo es un poco mucho, pero la verdad que incluso los bonus son muy buenos. Te cagas de la risa, porque tipo se cagan de la risa ellos, tipo, uh-huh, con los delirios, tipo Abby diciendo que Spy Kids 3 en realidad trata sobre 9/11. Uh-huh. Y cosas por el estilo que son tremendas. Y encima después lo explica y es... Capaz que tenés razón. Pero...
Capaz que sí.
Es muy bueno.
Y yo te digo, ni para reforzar la teoría de ese, yo lo conozco el podcast por él. Porque él me lo
recomendó. Yo se lo recomendé, estábamos en Eslovenia, te lo recomendé y se enganchó y bueno, ahí está.
Bueno, yo aprovecho para agregar una extra recomendación que une lo que recomendé yo con lo que une ese, que es un podcast canadiense que se llama Metí in Space. Metí como mestizas nativo canadienses, no los metí de...
No, son nombres lobos, no son nombres lobos, a mí no me cae.
En donde dos mujeres mestizas nativo canadienses o primeras naciones, como le dicen allá.
First Nations.
No.
¿No le dicen First Nation?
No, primeras naciones y metí son dos cosas diferentes. No. El término que los engloba son indígenas.
Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias. Okay. Vos que estuviste hace poquito por ahí.
Porque estuve trabajando en una organización de salud mental de jóvenes indígenas. Fue súper depresivo, pero aprendí pila.
Muchas gracias. Una de ellas es docente de estudios nativoamericanos en una universidad. La otra estudia el lenguaje Cree de su gente, la tribu Cree. Pero lo que hacen es, se juntan a tomar vino. Solo pararon durante un tiempo cuando estaba embarazada una de ellas, que tomaba jugo de uva ella, y analizan por episodio un episodio de serie de televisión de ciencia ficción o aledaño que tenga temáticas nativoamericanas. O sea, media docena de episodios de Voyager, de Chacotá.
De Voyager. ¡Oh, no!
¡Todo Voyager!
No, Voyager, no.
Uno de Quantum Leap, en el que Sam Beckett salta el cuerpo nativo y hacen cosas como, por ejemplo, bueno, acá por supuesto que empieza a sonar la flautita y el tambor. Te dicen, claro. Acá se escucha un águila que vuela. Y son muy divertidas y lo hacen todo desde una cosa bastante similar a lo que pretendimos hacer con Perdidos en Letra, por lo menos en la presentación, y hace Pablo en Buenos Días Andrómeda, que ellas están en el futuro en una estación espacial, son las metidas en Space, analizando todo. Y bueno, no he explorado más, pero forman parte de una cadena, de una cosa, de podcast nativos también, que incluye ficción y otras cosas. Bueno, en este caso trata específicamente sobre cosas de ciencia ficción y serie que hemos visto con una mirada decolonizadora que le saca el colón. Claro. Y bueno, desde ese punto de vista, que uno por su cultura no puede entender muchas veces, por progre y bien intencionado que queramos ser.
Uh-huh. Igual.
Y bueno, junta eso. Excelente, excelente esta ronda de recomendaciones. Todos nos vamos con algo para ver, para escuchar, uh-huh, para leer. Yo seguro que voy a, por lo menos voy a leer el cómic que recomendó Mac. Todo me gustó, en realidad. Todas las cosas fueron buenísimas. La vamos a guardar. Vamos a escuchar un poquito de música antes de ir al segmento que hicimos grabado con Profesor Dinosaurio. Carlitos, ¿qué música elegiste? Es muy apropiada para esto.
Ah, por supuesto, sí. Yo elegí el temón de The Proclaimers. Por supuesto que es 500 miles. 500 millas. ¿Cómo?
Temujin, el temón como...
El temón. Que por supuesto.
De Jessica.
Muy cerrado.
Que... Yo ignoraré dicho comentario y agregaré que el tema básicamente dice que caminaría 500 millas para y 500 más para irte a ver. No sé, ayer pasé por tu casa, pero así con 1000 millas.
Y al que le gusta Little Britain, hay una versión hermosa que canta con Andy, el personaje de Matt Lucas. Que canta con el cantante de los Proclaimers.
Bueno, no es el único, porque hay un video con toda la producción del Doctor Who, de Tennant.
De Tennant, de
Porque David Tennant es, a cualquiera que a todo el mundo se lo dice, él es el fan número uno de The Proclaimers. Él siempre te lo dice.
¿No se les conoces ellos también, los Proclaimers?
No, son...
Por supuesto. No, sí, claro. Y el tema es que Tennant es tan jede con los de Proclaimers que los convenció de hacer a toda la producción un videoclip haciendo el lip-syncing, pero también están los Proclaimers en un momento. Como entra ahí y, por ejemplo, te dicen, bueno, Steve Moffat, ¿cómo se dice? No, Moffat no estaba todavía. Bueno, nada. Russell T. Davis, showrunner. Y aparece, bueno, The Proclaimers. Y después aparece Tennant y dice, David Tennant, The Proclaimers number one fan. ¿Viste? Ese es el título.
Ah, lo voy a buscar porque debe ser divertidísimo.
Es hermoso.
Vamos a escuchar eso. Entonces, venimos con este segmento grabado, media horita grabada para que todos vayamos al baño. Y demás... Y descansemos la garganta un cachito. Y después venimos con el juego donde vamos a tratar de adivinar estos personajes que hemos traído. El público puede participar también. Pero antes, esa música que eligió Carlitos de Los Proclaimers, la voy a acomodar en su lugar acá. Sí.
Tú puedes.
Sí, sí.
Estoy contigo.
When I wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. La 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 la
friend. Well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Perdidos en el éter.
Studio Robota presenta.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, una batalla familiar tiene lugar.
Nunca viviría a ti, Magnus.
Obi-Wan Embriago te ha enseñado bien, joven Jedi. Lo que Obi-Wan nunca te dijo es que... ¡yo soy tu padre!
¡No! ¡No es cierto!
Sí, es cierto. Únete a mí y juntos haremos el mejor programa de radio padre-hijo que jamás haya existido.
¡Nunca! ¡Jamás me uniré a ti! Pará, ¿dijiste programa de radio?
Sí, programa de radio. Uso una vez en el diario, pero prefiero que sea contigo.
Ah, entonces sí, más bien.
Buenas, sí, vengo por el aviso del diario.
Perdidos en el éter.
Bienvenido.
Porque ser extraño
es hereditario.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 33 de Perdidos en el Éter, Nerd Dinastía.
Wow. ¿Decíamos wow?
No me acuerdo. Porque podríamos haber escuchado un programa, el principal programa.
Nos acaban de apagar la luz.
Sí.
Es porque estamos en Misterios Misteriosos con el History Channel.
Misterios Misteriosos con el History Channel. Sí. Es el programa número 33 de Nerdinastía.
Número místico.
El anterior fue el 32 en agosto y este es el 33.
En septiembre de 2022.
Pero el problema fue... deberíamos mirar la cámara, ¿no? Pero el problema... sería genial. El problema es que ese fue en 2014. Está peludo, profesor.
Sí.
Y yo también.
Sí.
Hirsutos.
Y estamos, ¿cómo se llama? Mucho menos abrigados de lo que estábamos en agosto de 2014.
Radio, y en la radio, sí. Donde, que yo no me acuerdo cómo se llamaba la radio en este momento. Igual no, ese último programa lo hicimos en casa. Porque era cuando dijimos, vamos a hacerlo cada tanto un programa y nunca más hicimos ninguno.
Sí.
Nunca más. Porque aparte te incorporaste después a...
sí, de full de perdidos.
Y está. Y ahora hace rato que no estás, pero bueno, andás como lo va. Y en este momento no estás.
No.
Pero estás.
Físicamente en el territorio de la República del Uruguay no estoy.
No, exacto. Entonces por eso decidimos hacer un deep cut, un regreso a Perdidos en el Éter Nerdinastía con esta sección. ¿De qué vamos a hablar hoy, profesor Dinosaurio, por favor?
Bueno, hoy les venimos a hablar, chicos, de cripto. Digo...
el perro de Superman.
Sí, el perro de Superman.
Sí.
Todas esas cosas, Bitcoin, ¿cómo es que se llama?
Ethereum.
Pensamos en exactamente lo mismo. Digo, no, perdón, los criptidos. Igual, ¿qué es lo que tienen en común los criptidos y las criptomonedas? Más allá del nombre que tiene toda esa parte de secreto y no sé cuánto, de criptado. La mayoría son una estafa. En una mayor proporción con las criptomonedas, sin mencionar que son mucho más dañinas.
Sí, para el medio ambiente y todo lo demás. Quedó mejor así con esta luz, ¿no?
Sí, yo diría. Al contrario de las criptomonedas que se están comiendo la poca economía que hay en El Salvador, los críptidos le han estado dando de comer a pequeños pueblitos en Virginia Occidental desde hace casi un siglo. Apoyen a su críptido local, por favor.
Sí. Saludo para el bombero.
Saludo para el bombero, sí. Pero tenemos muchos críptidos mucho más locales a nosotros, como el lobizón.
El monstruo de piernas blancas.
El monstruo de piernas blancas. ¿Cómo es que se llama? Yo recién despertándome, con los pelos todos parados y los labios hinchados.
Un ballista del Partido Colorado Moderno.
Bauti Gil Castillo.
No, Bauti Gil lamentablemente no es un críptido.
Lamentablemente es una persona real, pero eso es una referencia muy
uruguayo.
Local.
Sí.
Hoy les venimos a hablar del Flatwoods Monster, o el monstruo de Flatwoods. O mejor conocido...
O el monstruo de Flatbush, como le estuve diciendo yo todos estos días, sí. Porque pensé que era Nueva York.
Y Flatwood, uno.
Uno solo.
Un Flatwood. O, ¿qué pasa cuando le expones a un gringo todito tomado de moonshine a un cabezudo del carnaval? En este episodio de Chan Chan Chan...
Misteriosos como en el History Channel... Ya lo habíamos hecho, pero sí, vale la pena hacerlo de vuelta porque es el signature theme.
Sí. Entonces.
Nos vamos a remontar a la década del 50,
sí.
A Virginia del Oeste.
Occidental, sí. Piensen, ¿cómo es que se llama?
Eso es plena Guerra Fría, sí. Virginia Occidental está separada por el muro de Richmond.
Claro,
con
sí.
Virginia,
Le raje feo la geografía, pero te aprecio
el Richmond chiste. Es en Virginia.
Es en Virginia común, pero está de tipo... Salvo
el pueblo del que vamos a hablar ahora, Flatwood, y el pueblo que estuve mirando recién unos videos mientras parábamos esto, Braxton, no conozco otro lugar en la Virginia.
Bueno, Mothman está en Point Pleasant.
Es verdad.
Y la capital es Charleston.
Es verdad. No, eso no es South Carolina.
Hay una en South Carolina, la capital de West Virginia.
Perfecto. Bueno, es la década del 50.
Piensen, rockabilly, peinados tirados para atrás, bluegrass.
La remera blanca... Con la manga remangada y el paquete de cigarros acá.
Sí.
Cine de, como se llama, drive-in, con auto.
Cine de drive-in y estaban mostrando... Racismo. Segregación. Sí. Estaban mostrando, sí, en... ¿Cómo se llama? En Flatwoods no hay una sola persona negra al día de hoy,
creo.
En todos esos drive-ins se estaban mostrando cosas al estilo de... El monstruo en el pantano,
el
cosas
ataque
así.
De la mujer de 50 pies.
50 metros.
50 pies.
50 metros, 50 pies es re triste.
No.
Porque 10 metros son, 10 pies son 3 metros, como vamos a ver ahora en...
Pero sí, 50 foot.
Bueno, está. El 12 de septiembre de 1952, a las 7 y cuarto de la tarde...
Septiembre, justo.
¿Cómo es que se llama? Esto es terminando el verano allá en Estados Unidos, así que empieza atardecer más temprano y no sé cuánto. Los dos hermanos May, Edward y Fred, no estaba Brian... junto con su amigo Tommy Heyer, dijeron haber visto un objeto brillante cruzando el cielo.
Mientras jugaban al fútbol americano en el campo deportivo de la escuela local.
No, ¿sabes que para mí estaban cazando, estaban cazando comadrejas, una cosa por el estilo? ¿No?
Mucho pastito en la boca.
Sí, mucho Tom Sawyer.
Sí.
Que se estrelló en el suelo, no Tom Sawyer, sino el objeto volador, en el suelo de la granja de su vecino G. Bailey Fisher. Los chiquilines fueron al hogar de Kathleen May, que aparece escrita con doble I y con Y en varias fuentes distintas, madre de los hermanos, donde le contaron la historia. May acompañada por los tres chicos, junto con Neil Nunley y Ronnie Shaver, otros dos que se le sumaron, y Eugene Lemon, un soldado de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.
De 17 años,
sí.
Un niño soldado.
Se dirigieron todos a la granja Fisher para ubicar lo que supuestamente habían visto. Sí, el ruido de banjo. El grupo llegó a la cima de una colina, donde Nunley dijo que el grupo vio una bola de fuego titilante de color rojo, algo que los demás miembros del grupo negaban rotundamente. Lemon dijo haber apuntado su linterna hacia la luz, viendo, momentáneamente, una figura antropomórfica con una cara redonda y roja, rodeada de una forma similar a una capucha.
Pettinati de Judy.
Puta madre. Durante la difusión de la noticia, las descripciones variaban, llegando a decirse que los testigos discrepaban violentamente. Ahora, yo asumo, no como Magnus acá, que significa que discrepaban mucho.
No,
las discrepancias eran violentas, no la forma en que se expresaban.
Para mí, discrepar, podés discrepar fuertemente. Pero una vez que alegrás discrepaban violentamente, ahí hubo piñata.
Sí, eso es de un artículo para la revista Paranormal Fate, del escritor de Omnibus Grey, de Omnibus. de OVNIs Gray Barker, que describió, basándose en sus entrevistas al grupo, a una figura de 3 metros de altura, con una cara de color rojo sangre, rodeada por la forma de una gran capucha y con formas similares a ojos que emitían luz verde anaranjada sobre un cuerpo negro verdoso. Me dijo que la criatura tenía manos pequeñas, similares a garras, dobleces como de una túnica y una cabeza similar a unas de picas. De acuerdo a la historia del grupo, cuando la criatura se les acercó planeando y siseando, soltaron la linterna y se largaron a correr.
Todos estos colores son extremadamente carnestolendos. ¿En qué momento puedo usar esa palabra si no es ahora?
Defínala.
Carnavalesco.
Ah, carnestolendo.
Carnestolendo es algo carnavalesco.
Bien.
Y me hacen pensar la cara roja, la capucha plateada, el cuerpo de colores, la luz verde anaranjada. En alguna parte de Montevideo hay un galpón lleno de caretas de carnaval que fueron compradas en 1982 y nunca se acaban. Porque todos los desfiles de carnaval...
Siempre hay las mismas.
El desfile de carnaval, el de las llamadas, el de carnaval por 18, el de las llamadas por Isla de Flores, el de carnaval de las promesas en 8 de octubre, y nunca me atreví a ir a esa tristeza que es el desfile de Escuela de Ozamba en 18, antes de dos, porque tengo miedo de morir.
Y las prácticas de Escuela de Ozamba en Santiago Vázquez.
En todos están varios vendedores con estos sets en que vos tenés un Frankenstein turquesa, un hombre lobo naranja y verde, un Drácula azul y gris.
Es un piano.
Sí, pero son como muy malas esas. Y no entiendo por qué no se acaba. Sí, entiendo por qué no se acaban.
Porque se reutilizan.
No entiendo por qué intentan volver a venderlas. Este bicho es de las cosas más ridículas que uno se puede imaginar. Ya estaremos poniendo
fotos hermosas de lo que es este bicho.
Yo amo, vamos a ver también imágenes de los disfraces que hay, pero yo amo el dibujo hecho en la época en donde el tipo le está haciendo y le está como reclamando que
le cobró 15 pesos una empanada.
Estas empanadas tienen aceitunas.
15 pesos cuando algo. Cuando 15 pesos te comprabas una casa.
Alto guiso.
Sí.
Alto guiso.
Acá viene Linguini, que justo comparábamos, que era como Flatbush.
Eso, Flatbush en Nueva York.
¿Cómo se llama? Es el monstruo de Flatbush. Ustedes no sé si han visto, si has mostrado en cámara la mascota.
No, creo que nunca ha salido. Salí cada tanto haciendo ruidos en...
Es un gato muy peculiar de forma de cara y de formato.
Este es Linguini.
Acá
le tienen. Hola, soy Linguini.
Es muy ojón, muy narigón. Parece que lo está ahorcando, pobrecito, pero no.
No, lo estoy...
Les prometemos que no lo están ahorcando.
Y además es...
Gordo.
Miren esa buzarda.
Gordo.
Miren esa panza, váyase.
Sumamente gordo. Chao.
Váyase.
Chao, loco.
Bien. Y bueno, estaba este monstruo espantoso que parecía hecho por uno diciéndole a Dalí 2 Mini, dibujame un cabezudo de carnaval.
En el estilo de, ¿cómo se llama el que hace los dibujos de Predator? Un suizo que hace los dibujos de...
No,
de Alien, perdón.
H.R. Giger. Haceme un cabezudo en el estilo de H.R. Giger si usara colores.
Sí, si usara colores que no fueran el verde.
Estos amigos salieron con toda esta posi, ¿cómo se dice posi en...?
Este grupete.
Pero es otra cosa. Es como una...
Pandilla. Panda.
Una panda. Es como un grupo organizado de linchamiento que había.
Eso es una mob.
Sí, pero está bien. Grupo organizado de civiles del pueblo que habían ido a buscar este motor y se cagaron de miedo, ¿no?
Sí. Tenemos un artículo del 14 de septiembre que se encuentra en la página de Wikipedia, vamos a citar la fuente ya que estamos, además de varios videos que después voy a mencionar, del Braxton County Democrat, el demócrata del condado de Braxton.
O sea, es lo único demócrata que hay en ese condado, me parece.
Virginia Occidental fue demócrata hasta los 80s.
Ah, bueno, esa época.
70s, 80s. Residentes del condado de Braxton se desmayan y se enferman. Luego de encontrarse con un extraño monstruo de 10 pies. 10 pies de altura, no 10 pies, sí. 7 residentes del condado de Braxton reportaron ver un monstruo de 10 pies de altura parecido a Frankenstein.
No, en los dibujos. No se parece a Frankenstein.
No. En las colinas de Flatwood el sábado. Dicen haber visto, reportaron el sábado.
Hasta el lunes no laburaban.
Claro, sí. Dicen haber visto el monstruo en la noche del viernes, lo que significa que reportaron las cosas el sábado. Cuando escalaron la colina arbolada para investigar reportes de que un platillo volador había aterrizado. La señora Kathleen May, de Flatwood, dijo que ella y 6 niños, junto con un miembro de 17 años de la Guardia Nacional... Esto es muy raro. Tipo, que vaya una señora y diga, sí, yo estaba con 6 niños paseando por el bosque con un miembro de la Guardia Nacional. Empezaron a buscar un objeto brillante que sus 2 hijos pequeños habían visto caer. Sin embargo, la policía se rió de los reportes, tildándolos de histeria. Dijeron que este tal monstruo habría crecido de 7 a 17 pies en 24 horas. No sé qué viene esto. No lo logré entender con el resto de la noticia. El soldado de la Guardia Nacional, Gene Lemon...
¡Qué amigo de Gin Tonic! Gin Lemon,
señor. Esto es lo que tengo que vivir, o sea, esto es con lo que tengo que vivir, gente. Lideraba el grupo cuando dice haber visto lo que parecían ser un par de ojos brillantes en un árbol. Al principio pensó que eran de una comadreja de un mapache, pero al alumbrarlos con su linterna, vio un monstruo de 10 pies con una cara de color rojo sangre y un cuerpo verde que parecía brillar.
Ya me doy cuenta a qué se parece el dibujo del monstruo. Es el emperador Leto Atreides, el gusano dios emperador. Por se Dios. Parece a eso.
Poné una foto para comparar. Me hiciste perder. La señora May dijo que Lemon gritó asustado y cayó para atrás. Qué bien que anda en la Guardia Nacional de Virginia Occidental.
¡Ah!
Sí. Hizo plop. Dijo también que el monstruo se les acercó de un salto. Todo el grupo estaba... ¿Por qué me tenés que hacer las exhibiciones? Todo el grupo estaba de acuerdo en que había un olor sobrecogedor que quemaba las narinas y los nauseó. Varios miembros se desmayaron y vomitaron por varias horas luego de haber vuelto al pueblo. A. Lee Stewart, coeditor del Braxton County Democrat, dijo que él y un grupo de hombres armados con escopetas... Para, si esto es un alien, ¿qué mierda piensan que le van a hacer las escopetas?
Bueno, pero en todas las películas aparecen...
Sí, como, la turba con escopetas.
O la versión japonesa que es Godzilla o un mecha o algo...
Contra 2 tanques.
Los tanques. No, pueden ser 100 tanques, pero siguen siendo tanques.
La escena... No sé si una vez viste Monster vs. Aliens conmigo cuando era chico.
No, yo nunca la vi.
Está buena. La escena en la que cae la mothership de los aliens y viene todo el ejército de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Toda,
básicamente. Y después de que el presidente toca a Axel F. para intentar mandar una señal de paz. Sí, exacto. Fallan miserablemente. Es así.
Sí. Volvieron con varios hombres con escopeta y con el amigo Lemon.
Sí, alrededor de media hora o una hora después, reportando un olor nauseabundo que todavía estaba presente. Dijo haber visto también leves ondas de calor en el aire.
El alien se rajó terrible pedo, bien caldoso y calentito.
Caldoso. Esas personas eran las personas más asustadas que vi en mi vida, dijo Stewart. La gente no se inventa ese tipo de cosas tan rápido. Estaría sorprendido, Stuart. Especialmente como editor de diario.
Te presento a una gente que hace cosas muy parecidas a vos, con máquinas de escribir y papel, que se llaman...
Propagandistas.
Los escritores de ciencia ficción.
Ah, bueno. Hay un overlap significativo entre...
Sí, claro.
Tanto la señora May como Lemon dijeron que la cosa tenía forma humana, una cara color rojo sangre de nuevo, un cuerpo verde brillante, ojos protuberantes y una mano extendida que parecía irradiar una energía espeluznante. Dijeron que... ¿Cómo se describe una energía espeluznante? No lo sé, pero yo me imagino que Kirby Clacker.
Sí, tiene que tener récord.
Dijeron que tenía una especie de escudo negro en forma de haz de picas detrás suyo y usaba lo que parecía una pollera metálica plegada. Se veía peor que Frankenstein, dijo la señora May.
Y a lo cual Frankenstein contestó, ¿y usted, vieja de mierda?
El doctor Frankenstein contestó.
Sí, porque el otro es la criatura.
Sí.
Actually.
Sí, sí. El grupo mencionó una niebla pungente en el ambiente.
Sí, un pedo.
Un pedo, tremendo pedo. El comisario y un ayudante estuvieron investigando los días siguientes reportes de una aeronave accidentada en la zona. Investigaron el sitio donde se avistó el monstruo, pero no vieron, escucharon ni olieron nada. Lee Stewart dijo haber descubierto marcas de frenada en el campo y un residuo gomoso y extraño que subsiguientemente fue utilizado por grupos de entusiastas de los ovnis como evidencia del aterrizaje de un platillo.
Marca de frenada, residuo gomoso y extraño, olor nauseabundo. Es de esos pedos que vienen con
extra. Ah, está, pensé que ibas a decir otra cosa. Yo me salgo.
No, igual mi nueva banda se llama
Residuo gomoso y extraño, sí. No, residuo gomoso y los extraños. Es así. De acuerdo al ex editor de noticias Holt Byrne, historias de diario fueron llevadas a lo largo del país. Transmisiones de radio rural se difundieron en grandes cadenas. y cientos de llamadas telefónicas se recibieron de todas las partes del país. La prensa nacional alumbró la anunciada historia del año.
¡La 11! A mí me encanta porque hay varios nombres que parecen inventados.
Holt Byrne.
Gene Lemon. Ahora viene Joe Nickel.
Sí. Un pastor de Brooklyn.
Pero para Gray Barker es retrucho.
Sí. Un pastor de Brooklyn, no un pastor de estos que ordeñan vacas.
No, un religioso.
Un ministro vino a interrogar a la familia May y un diario de Pittsburgh envió un reportero especial.
May I speak to you, sí. Dijo.
Escritores de ovnis e historias forteanas como el ya mencionado Gray Barker, Ivan T. Sanderson llegaron a investigar. Ahora, obviamente, como la mayoría de los episodios de historias misteriosas como el Mystery Channel. Sí. Hay explicaciones racionales para lo sucedido.
No lo sé, Rick.
Joe Nickel, del Committee for Skeptical Inquiry, el Comité para la Investigación Escéptica, concluyó, o sea, el Comité de los Rompebolas, porque no dejan que la gente se divierta.
No, igual estamos los escépticos porque ayudan a acreditar charlatanes.
No, pero cuando es tipo cosas de calentamiento global, te la llevo. ¿Pero quién está lastimando con el Flatus Monster? ¿Qué parte de la ciencia estás negando con el Flatus Monster? Concluyó este Joe Nickel, luego de estudiar el caso en el año 2000, que luz en el cielo reportada por los hermanos May fue un meteorito, que era luz roja titilante que funfaron en navegación aérea o advertencia, y que la criatura descrita era semejante en muchos sentidos a una lechuza.
En mi vida vi una lechuza parecida.
Déjame hablar de lo que decía Nickel. También en este momento suena medio raro y todo muy coincidental, que haya justo un faro de navegación y
un meteorito.
¿Cómo es que se llama? Nickel argumentó que la percepción de los eventos de los integrantes del grupo fue alterada por sus nervios y la ansiedad generada por la situación. Y lo contrastó con evidencia de un meteorito que sobrevoló Pensilvania, Maryland y Virginia Occidental la misma noche, que está corroborado por la Fuerza Aérea, y de las posiciones de varios faros cercanos y observables desde la colina. El reporte de Nickel está corroborado por la Fuerza Aérea en la mayoría. Con los nervios, decía Nickel, los testigos transformaron la silueta de una lechuza y las sombras de las ramas y las hojas del árbol en la que estaba subida en un cuerpo humanoide. Vos imaginate.
Sí.
Ahora hacemos el fotomontaje, haces vos el fotomontaje. ¿Cómo es que se llama? Una lechuza parada en una rama alta, abajo una cantidad de ramas y hojitas que se mueven, los ojos de la lechuza que están, o sea, ¿cómo se llama? Brillando el anochecer. Imagínate que capaz que medio como que se te escapa un aliencito por ahí.
Con mucho esfuerzo.
Bueno, sí. Las hojas y las ramas correspondían con la descripción de una pollera verde y plegada que se movía. Y el investigador escéptico Ryan Hopt, como punto aparte, esgrimía que, aunque se confirmó que un joven local, Max Lockhart, nada que ver con Guillermo.
No, este es Lockhart con K.
Sí. No.
O sea, sin la H y sin la T al final. Sí, Lockhart, como Lockhart.
Sí.
Pero bien podría ser Guille.
Sí, sí,
investigando
sí.
Acá.
Condujo en su camioneta en el sitio del avistamiento. Los investigadores de lo paranormal reportaron que el residuo gomoso y las marcas de frenada fueron dejadas por un alien y no por la camioneta.
Claro.
Hasta el Museo del Flatwoods Monster en Sutton, que es la capital del condado de Braxton, si no me equivoco.
El Museo del Flatwoods Monster es un cuarto, más o menos el tamaño de nosotros, que tiene una barrita con café y vitrinas con artesanías, dos maderas del monte, un CD que no te digo para qué era atrás.
No sabíamos.
Y muchos cosplays
sí.
Del monstruo.
Sí.
Ah, y tiene, por ejemplo, un ejemplar de un juego de Sega Mega Drive.
Sí.
Que tiene un dibujado un monstruo parecido. Y una copia de la película que
la
existe.
La película de Flatwoods Monster, sí. Flatwoods. Por Dios. Este museo presenta una teoría propia en un dibujito que se estima como altamente improbable, en la que un niño levanta una especie de cabezudo de carnaval en las sombras. Les dije que venían.
Acá tienen todo el coso.
Para asustar a sus vecinos. Sin embargo, como ya dije, ¿qué daño causa esta historia?
No estoy seguro, pero a mí me pareció verlo la pasada que hay una flecha que dice Bad Boy o Bad Kid. Bad Child.
¿Qué daño causa esta historia? Aunque se la crea la gente.
Infarto, o sea, señoras.
No decís que muchas mirtas murieron.
Murieron viejas. Ante todo esto, nunca dijimos que la población de Flatwoods
es de casi 400 ahora.
Ahora, en ese momento eran 265, una cosa por el estilo.
Al contrario, no causa daño. Como su primo o este virginiano en Point Pleasant, el Mothman, como ya lo mencionamos, el monstruo de Flatus ha traído turismo y le ha dado un símbolo a Flatus, el condado de Braxton.
Y uno puede ir a comer a The Spot, el lugar que dice que es donde bajó, pero no es porque no es el medio del monte, no. Que entre otras cosas tienen el sándwich del monstruo de Flatwood, que es jamón, pepperoni y salamín.
No sé qué tiene que ver con el monstruo de Flatwood.
Nada, porque...
¿Puedes hacer el pepperoni de cara, color rojo sangre?
Claro, y los dos rodajas de salamín de ojos.
Claro.
Este,
no sé qué haces el verde con espinaca.
Pero después, entre los sándwiches hay uno que es un calzone.
Sí, un calzón.
Y además este es como un calzón abierto. Sí. Lo vimos a alguien comerlo y no era un sándwich eso.
Justo en la entrada al pueblo de Flatwoods hay un cartel que dice Home of the Green Monster. Y trae docenas de visitantes cada año interesados en la historia de la interesante criatura. No tantas como Mothman, docenas.
¿Docenas? Sí.
No, porque Mothman trae miles de visitantes.
¿Docenas?
El monstruo de Flatwoods es el primo medio chicasto. Es el primo bobo de Mothman. ¿Cómo es que se llama? Pero a mí me gusta más porque es más quaint. Lo han hecho aparecer junto con Mothman en el Fallout 76, que yo he jugado, por favor, no se gasten la plata. ¿Cómo se llama? Como un monstruo creado por la radioactividad en el área. Ha aparecido en juegos de golf japoneses. El juego ese de Sega que vos mencionaste.
Pero ese es de Aliens. Ese es de sí. Invasión del espacio. ¿De golf?
Sí. Ahora después buscamos el nombre y lo ponemos en pantalla.
El japonés es una criatura muy extraña.
Sí, sí. Tanaka. Hay canciones que hasta consideramos poner ahora dedicadas al monstruo de Flatwoods.
Hay una que se llama El Ser.
The Being, sí. The Being está en la página de Wikipedia. La pueden buscar. Y hay obviamente toda una industria generada, hacer artesanías, poner sillas con
sí, en el
la
pueblo,
silla que te emperna.
En el pueblo de Sutton, donde sí. Está la capital del Coso.
Creemos.
Y está el sí, sí. Y está como se llama el museo. A lo largo del pueblo hay cuatro sillas de jardín de esas de madera con el monstruo atrás para que vos te sientes y pensás que el monstruo te emperra.
Sí.
Si vos juntas las cuatro, te sacás selfies en las cuatro y volvés al museo, te regalan un sticker, ¿no?
Sí. Y hay un póster que viene gratis con todas las
compras.
Con
cualquier compra.
Y es el póster del señor que le reclama por las empanadas al monstruo de Flatwoods.
El pobre monstruo era un vendedor de empanadas.
Era un vendedor de empanadas ambulante.
Sí, del espacio.
Del espacio, no, la puta madre. Yo tenía mis empanadas de Glovnar y me vienen a quejarme. Yo tengo que venir desde mi planeta, monstruo 1, a traer mis empanadas de Glovnar. Me cuesta la nafta, ¿sabes lo que me cuesta la nafta?
O en el 494 espacial.
Sí, en el 7E. Desde kilómetro 74 de la ruta 8.
Del año luz 74.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto fue el monstruo de Flatwoods.
Vamos, loco.
En Misterio, Misterioso, como en el History Channel. En Perdidos en el Éter, Nerd Dinastía, en este programa número 500.
500, sí. Bueno,
si tenemos suerte, capaz que lo podemos sacar al aire en este aparición relámpago de las Europas.
Mística, ¿no? Sí.
Pero bueno, fue uno de esos deep cuts que queríamos hacer cuando vimos que el profesor Osorio no iba a estar presente para el vivo. Teníamos que preparar este segmento.
Sí.
Profesor, lo invito un shawarma en Bárbaros. Oh. Como nos comíamos después de hacer el programa.
No me hagas sentir nostalgia.
Nos está esperando el abuelo. Pa. El abuelo Conti. Ahí.
Pa.
Y tal, aprovecho para mandarle un enorme abrazo a donde quiera que esté, a Bruno, que fue uno de nuestros compañeros del programa y ya no está.
Sí.
Fue en los dos programas, en Perdidos en el Éter y en la Dinastía, y ya no está entre nosotros, pero sí llega adentro.
Sí.
Vamos a seguir adelante con un poco de música.
Con una canción tenemos...
Bruno tenía su banda, así que la apreciaría. Sí, sí. Y le gustaba la buena música.
Tenemos Scary Monsters and Super Creeps,
del disco de
David Bowie. Pero una versión que se llama... La versión Johnny Cash.
No oficialmente.
Le dicen la versión Johnny Cash.
Una versión acústica con un tenor de guitarra medio country y Johnny Cash está... Perdón, David
Bowie. Ojalá estuviera Johnny Cash.
Con David Bowie.
No te descarto que hayan colaborado, sí, en alguna cosa.
David Bowie cantando con una inflexión de voz similar a la de Johnny Cash.
Y un twang mucho más.
Es más, un acento más americano,
sí,
que es su acento habitual británico. Es una linda versión de esta ya excelente canción.
Sí, los invito igual, antes de que terminemos, a que escuchen la canción dedicada al ser. A que escuchen la canción de YMCA Mothman.
Que tiene que ver con
no esto. Tiene nada que ver, pero está genial. Y que vean algunos videos que me inspiraron para hacer este. Bueno, este también es un video. Uno específicamente de Trady Explainer, que es un canal que hace una cantidad de videos de antropología, dinosaurios y cryptids, usualmente, ¿cómo es que se llama? Desmintiéndolos por ser anticientíficos, que es Is the Flatwood Monster Real?
No, el cáncer es no.
No, es una lechuza.
Sigamos adelante, entonces, gracias, profesor Dinosaurio. Gracias a Perdidos en Éter, Nerd Dinastía, que ha regresado. Seguimos adelante con el programa número 500 de Perdidos en Éter en vivo.
She had a horror of room, she was tired. And 9 feet. When I looked in her eyes, they were blue. Nobody home. She could have been a killer if she didn't walk the way she did. She opened strange doors we never close again. She began to wail, jealous to scream. Waiting on the light, know what I mean. Scary monsters, super creeps, keeps me running, running scared. Scary monsters, super creeps, keeps me running. Well, she asked me to stay, but I stole her room. She asked for my love, and I gave her a dangerous mind. Now she's stupid in the streets and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love the woman till she dies. There was Jim's guitar sound, jealousy scream, waiting at the light, you know what I mean. Scary monsters, super creeps. Keeps me running, running scared. Scary monsters, super creeps. Keeps me running, running scared.
Perdidos en el Éter.
No, no, eso fue un momentito que perdón. Sí, que estaba todo.
Perdón, no, ahora, perdón. Inicio de vuelta el bloque.
Están sin audio, dice.
Sí, sí, ya volvimos. Ahora lo van a. Ahora. Ya vuelve.
Están sin audio. ¡Ah!
Bueno, ahora estamos transmitiendo con audio. Volvimos después de esa canción de David Bowie haciéndose pasar por Johnny Cash. Sí, una versión de Scary Monsters en la que toca medio country y pone una inflexión de voz tipo Johnny Cash.
Nice.
Estamos hablando y estamos diciendo que está Dino desde México. No, pero soy nosotros, sino Dino, nuestro oyente, desde México. También de acá Uruguay está Gianfranco, dice arriba Felices 500. Y bueno, como al final del programa teníamos un recuerdo a Bruno, que fue integrante del programa y que ya no está entre nosotros, falleció lamentablemente de COVID. Hay gente diciendo se extraña a Bruno, Bruno Forever, sí, era un gran tipo Bruno.
La semana pasada hubiera cumplido años.
Cumplía años, era un gran tipo y un gran comunicador, un gran humorista.
Muy loco.
Era brillante y bueno, esas injusticias que tiene la vida se fue. re estaba invitado hoy si estuviera acá entre nosotros. Dice Leandro sobre el monstruo. Bueno, Ian dice, me vuelvo loco con las sillas para foto con el monstruo. Dino dice, mientras yo comiendo empanadas. Sí, el Santiago Bad Kid, Real Monster, el diagrama del hay un diagrama de un niño con un cabezudo y dice apuntado Bad Kid, Real Monster, como que era el monstruo real asustando al pueblo. Tino dice que Linguini es el nuevo profesor dinosaurio del programa. Y dice Hugo, quiero fotos con la silla. No, pero el profesor dinosaurio está en Inglaterra y esto es en Estados Unidos. Son dos cosas separadas. Que venga con la coartada de...
¿Vos te das cuenta que el profesor dinosaurio es el segundo de los Junior que tenía algo que ver con Dino que tuvo en este programa?
Sí, claro, porque el nickname original de Eric, el hijo varón más grande de Enrique, era Dinotaku.
Dinotaku. Y fue el primero que hizo el mismo tipo de cosas.
Probablemente todavía le quepa una remera que le regalé yo, que son dinosaurios invadiendo Nueva York y son dinosaurios sobrevolando las Torres Gemelas. Remeras que no envejecieron bien.
No.
Bueno, hablando de esto de la reina, que el último... Y la última publicación de la familia real en Instagram, sí. Los duques de no sé qué poronga enterrando un árbol, cavando un pozo, lo borraron.
Sí. Sí. Y desapareció.
Y en Twitter vi que el cómic que publicó la cuenta oficial de Garfield el 10 de septiembre del 2001 era John respondiendo al teléfono diciendo, ¿qué hizo qué? Diciendo, he sido un chico muy ocupado.
Chan.
Bueno, vamos a jugar este jueguito de adivinar el personaje. ¿Quién quiere arrancar con su personaje? Dale.
Vamos.
Kolchak.
Kolchak. Vaya preguntando al público, sí, ¿no? Pregunto yo y en orden vamos haciendo preguntas acá. ¿Es un ser biológico o artificial?
Biológico.
Eso no se contesta con sí y no.
Perdón, ¿es biológico?
Sí.
Sí.
Ya empezamos mal.
Empezamos mal, Magnus.
¿Es de historieta?
Sí.
Ok. ¿Listos?
Vamos, sí.
¿Es el hombre animal vegetal mineral?
No. Es un personaje de verdad ese.
Claro.
Soli.
¿Es terrícola?
Sí.
¿Caro?
¿Tiene pelo?
Es buena, es buena.
Capaz es pelado, quién sabe.
¿Está en el continente norteamericano?
No.
Pregunta Santiago desde el chat. ¿Es de Marvel? ¿Es latinoamericano?
Ah.
¿Ese?
Demonio.
¿Es europeo?
Sí.
Ok.
¿Carlitos?
Es Tantán.
¿Ok?
Tintín.
Ah,
Santiago pregunta, ¿es de DC? Pero asumo que no, porque dijiste que no era... ¿No? ¿Y es de autor argentino? Pregunta el búho. Soli, no, perdón, sí, Soli.
No.
No. No.
Santiago pregunta si es brasileño, pero dijimos que no era.
¿Pero vivió en Argentina?
¡Tienes pista, hombre! Oh,
no, es de una serie que sigue... editándose, se producía. ¿Saliendo?
Sí. Pero ya, ¿es Asterix?
No.
¿Caro?
Solo y me arruinó la pregunta porque yo pensé será de una película, pero si es de una serie.
Había dicho que era historieta.
No, es una historieta, pero es una historieta que sigue siguiendo.
Pregunta que Pablo.
Así que sí, perdidas.
¿Caro, te pregunta?
Justo de historietas no sé nada, así que voy a tirar a enfocar. Ya sé, pero igual. ¿Hombre? ¿Es hombre? Yo qué sé. Sí.
¿Mac?
¿Es el protagonista de la historia?
No.
¡Ah, sorete!
No.
Yo estaba seguro que era Obelix. ¡Ja!
¿Ese?
¿Es de Asterix, del cómic de Asterix? Okay.
¿Acabó? Carlitos.
Empecemos a tirar.
¿Es Abrara Kurzix, el jefe?
No.
¿Sole?
Es uno de los romanos que tiene la... No.
¿Caro?
¿Es el que vende pescado?
No.
¿Mac?
No me acuerdo ningún personaje de Obelix, salvo Obelix y Asterix, así que...
Panoramix.
Ahí se me acortan los...
Voy yo, entonces, ¿sale a hacer pociones?
No.
No es Panoramix.
Bien.
Santiago pregunta si es Idafix.
No, pues dijimos que eso, no podemos... Bueno.
Y Pablo pregunta si tiene alguna arma superpoderosa. No recuerdo armas superpoderosas en Asterix. ¿Esa es tu pregunta?
Estoy pensando que el personaje es este...
Azuran Saturix.
Exactamente, está dando Azuran Saturix.
No.
No es el bardo, no es el vendedor de pescado. No,
siguiente
es el...
pregunta, ¿es crisis financiera de Asteroid? Pablo dice, ¿es Julio César?
No.
Pero es real, Julio César.
Claro. Sí. Mi pregunta entonces es Galo?
Sí.
Okay, eso reduce mucho.
¿Sole?
¿Quién nos queda?
Es el que cocina.
Ay, por favor, nombres.
Era
de Piedrix.
Con Asterix.
Mi pregunta iba a ser si era viejo.
¿Canonix o era de Piedrix?
Mi pregunta iba a ser si era viejo y iba a ser era de Piedrix. Bien, es el viejito que está casado con la mina que está buenísima.
Sí. Ah, es la de Piedrex. Sí. La de Piedrex.
Después preguntaba Santiago si tiene un arma.
También es válido Gecanonix, porque tiene los dos nombres.
Sí, Gecanonix es el nombre francés.
Es verdad que tiene.
Edad de Piedrex.
Y después está el tema que Asterix tiene, según si es en francés, en castellano de Latinoamérica, en castellano de España.
Y algunos nombres no están traducidos. Asterix, Obelix, Panoramix, Abrara Kurzix, no están traducidos. Azuran Saturix no está traducido, pero no se entiende. Es seguro contra todo riesgo en francés. Eso. Azuran Saturix. Edad de Piedrix se llama Gecanonix, que no sé bien qué quiere decir en francés, pero debe ser algo por el estilo de...
El más viejo de la edad, Gecanonix.
Y de Afix en inglés se llama algo completamente distinto.
Sí, después está
el... Milú, que se llama Snowy en inglés. No estás encantado.
Ay, Dios,
bueno,
Dios.
Vamos entonces con el personaje de ese. Hay algunas preguntas que llegan menos atrasadas en el chat a la velocidad que nosotros, pero bueno. Ese. Bueno, preguntamos a Santiago primero.
¿Es humano?
Sí.
¿Es historieta? Originalmente.
No, originalmente no.
¿Tuvo historieta? Está, pero bueno. Sí, eso no se puede decir hasta de Carlito Balá. Carlitos. Sí. Es lo bueno.
Entonces dijimos que es humano.
No es historieta.
No es historieta.
Y no es historieta.
No surge.
¿Cómo, perdón?
No surge en historieta. O sea.
No sé. Bueno, es un personaje entonces de dibujo animado, de animación.
No, tampoco. O sea, tiene animaciones, pero no es de ahí. O sea.
Sí, cuando contestemos si es de tal lado, hablamos del origen.
Claro. Uh-huh. Solo aclaro por las dudas.
Es. ¿De una película?
No. Dino pregunta, ¿es chino?
No. Dino, pero...
¿Es de una serie de TV?
No.
Claro. ¿No es de TV?
Estoy quedando
de cine, no es de
me animación. Estoy quedando sin opciones, señores. ¿Qué es esto?
Todavía quedan medios.
Es de... A ver, ¿qué puedes? No sé. A ver, vamos a pensar otra cosa. Yo voy a hacer la misma pregunta. ¿Tiene pelo? Pregunta como
no, tiene pelo, sí.
¿Mac?
¿Es de una novela?
Uh-huh. Sí, así es. Sí.
¿De ciencia ficción?
No.
Dudó ahí.
Mm. Uh-huh. ¿Es muy conocido?
Sí, están muy conocidos. O sea, ya te dije, todo lo que dijeron de donde no es tiene adaptación en esos medios, pero bueno.
Pablo pregunta, ¿es europeo?
Sí, digamos que sí, es debatible el origen en ese sentido, pero sí, sí, pueden decir.
Tampo, puede ser que sea de un mundo ficticio donde no existe Europa, claro. Pero es de que es europeoide.
Sí, más evidente. Sí.
Dino dice, Cano me representa.
habíamos dicho, ¿teníamos idea de sexo o género? Ya preguntamos.
Creo
¿es
que
hombre?
No.
¿Es hombre?
Sí.
Ok.
¿Es un detective?
No.
Yo iba a preguntar si era algo parecido a eso. Claro, estamos. Qué horrible.
Santiago presenta, pregunta, ¿es de fantasía?
Uh-huh. Sí.
¡Conan!
Bien.
Mi pregunta iba a ser, ¿anda siempre en cueros?
Muy bien. La respuesta tenía entonces sí, no, pues no se manda en cuero.
Usualmente me salté a mí mismo, voy con el mío. Arranquen, ¿entendés?
Pregúntame. ¿Es humano?
No.
Olvídense de todos los humanos.
¿Ese?
¿Es como humano?
No.
Ok.
¿Correctos?
Es Idiafix.
No. Sale.
¿Es de una historieta?
No, tiene adaptaciones, pero ¿Caro?
¿Es planeta Tierra o...?
No.
No,
espacio. No, bueno. Planeta Tierra.
Bueno, vamos.
¿Mac?
¿Es en un mundo ficticio o...? Sí. O... Bien.
Que Caro, bueno, Dino también había mirado a Conan, por ahí. No es de uno.
Dune,
Bueno, ya sabemos que no es humano.
Soy el dios emperador. O de Great Cornolio. O el monstruo de Flatwood que vimos recién.
¿Es artificial?
Sí.
¿Es Marvin the Paranoid Android?
No.
¡Ay, yo
Dino también pregunta si de un no. ¿Sole?
Es... Para no es de una historieta. ¿Es de un libro?
No. Tiene, pero no. Ya contestamos que no vive en la Tierra, pregunta Pablo. Cintia tira que es Harkonnen, o sea, todos los Harkonnen. ¿Caro?
Que no es de Dune.
No, mi pregunta iba a ser si es de Star Wars, pero sí dijeron que no tenía...
Nadie preguntó.
¿No? Bueno. ¿No?
Es válida.
Ah, bueno, es de Star Wars.
Obvio que es de Star Wars. Es Magnus, obvio.
No, pero hay que ir achicando.
Podría haber traído un X-Men, podría traer el personaje de Dune.
¿Está bien? ¿Está bien?
Podría haber traído a Omerta, el X-Men italoamericano que apareció en dos números.
Pero ya dijiste, sí. Que no es el cómic y es...
No, está bien. Pero digo, mire que puedo traer cosas.
Sí, pero es Mac, muy conocido.
Para que toca Mac.
Se me había cortado. Dijimos que era de Star Wars, entonces, sí. Universo. Bien. ¿Estaba vivo durante la batalla de Yavin?
Sí.
Uh-huh.
Búho pregunta si es de serie de televisión. Sí. ¿Qué pregunta era?
Pero no es humano. No,
humano ya dijimos que no es. Dino pregunta si es Arturito. No es Arturito. Sí.
¿Es Chopper?
¡Es Chopper!
¡Sí!
Yo iba a preguntar si era androide.
¿Es criminal de guerra?
¿Tiene
la pregunta de Caro, ¿tiene pelo? Hubiese sido un no.
Yo iba a hacer esa. Porque no sé nada.
Es Jar Jar Binks, pregunta Pablo. No, Pablo, ya dijimos que no era orgánico, que no era natural. Cindy tiraba tripio, podría haber sido.
No, pudiendo elegir a Chopper, ¿cómo vas a elegir al tarado de tripio? Sí.
Carlitos.
Me toca a mí. Carlitos,
arranca Andrea.
Uy, qué bueno, pará que yo había elegido. Aquí está, listo, aquí está. Acá tengo.
Los animales. Me olvidé que no elegí, güey.
¿Es de ficción?
Son todos ficción.
¿Son todos ficción?
Era la regla.
¿Es de una película?
No.
¿Es humano?
No.
¿La dudó?
¿Se ve como humano?
Sí.
Ajá.
Humanoide. Quedamos en humanoide.
Ok.
¿Sole? ¿Es biológico?
Sí.
¿Qué orientación hizo en el liceo? Claro.
¿Es humano?
Dijimos que no.
No, ¿toca algún instrumento?
No que yo sepa, porque me parece sería bastante difícil. No toca instrumento. No.
Pregunta a Santiago, ¿es de Star Wars?
No, por favor.
¿Mac?
¿Es transcurre en nuestro universo, así en la Tierra, o es algo ficticio?
Ficticio.
Pablo pregunta, ¿vive con los Tannen?
No, pero necesito el crossover ya.
No hay problema.
Me costó.
¿Es hombre me refiero a... ¿Es masculino?
No. Nope.
¿Es orgánico?
Sí. Podés decir orgánica, ya que estamos, ya que sabemos.
Bueno, sí,
¿no?
Orgánique.
Podría ser no binarie.
Claro. Uy, cómo caí. Totalmente.
Bueno, son mejor que él, dijo. El autor vive en Argentina. Tipo.
Claro, sí, es verdad. Se mandó al muere terrible.
Tino pregunta: ¿vive en el espacio?
No.
Ese. Dijimos que era un mundo ficticio, no era el nuestro.
Es orgánica, dijimos.
Y que se ve como humano.
Nie, dijo.
¿Es de
Star Trek?
¿Es de qué?
¿De Star Trek?
No es de Star Trek, no.
The Seven of Nine es.
A mí no me gusta Star Trek.
¿Sole?
¿Es de una serie?
Sí.
¿Será la que yo estoy pensando?
Bueno, no sé.
Y no sé.
No hay puntos, arregá.
Es Janet.
No, pero qué gran idea place, para un personaje. The Good Place. No, pero qué gran idea para un personaje. Janet, The Good Place. Not a girl.
¿Tiene. ¿Es enojona?
No, es divina.
Está bien. No sé ni quién es, así que estoy re perdida.
¿Es protagonista?
No.
Dijimos, es de una serie de televisión.
Sí.
Se identifica de manera femenina.
Sí.
Es humanoide más no humana. Es orgánica. No vive en el espacio. No es la protagonista. Es de serie de televisión.
Pero está ahí.
¿Es el villano? Me adelanté.
No.
Es Vicky la maravilla, no, porque no es orgánica.
¿Tiene pelo?
¿Tiene? ¿Tiene?
Ustedes se ríen, pero es una pregunta muy válida.
Es buena. ¿Es buena?
Depende de la temporada.
Up.
Eso no es un cine, pero...
¿Es de Farscape?
No es de Farscape.
Pero no viene del espacio, de Farscape viene del espacio. ¿Ese?
Tiene contacto con un doctor. Me pregunto si la pregunta es para nosotros, si tenemos un doctor en casa.
Un doctor, ¿no? ¿Tiene contacto con un doctor en Santiago? No, este.
Igual les voy a la pregunta.
¿Tiene contacto con un doctor? No.
No. Cosa de muy buena salud.
Cosa de buena salud. Y es
como Don Benito Durante.
No es Star Trek, no es Star Wars.
Si no es Star Wars y no es Star Trek, no sabemos más nada.
Los fans son todos humanos.
Sí. No es Doctor Who, porque no tiene contacto con un doctor.
Es una serie, humanoide,
es una serie
orgánica.
¿De acción real o animada?
No, importantísima bueno. Pregunta. No, es animación. Bien,
es animación.
¿Es azul? Pregunta este.
No es azul, no es un color que le quedase muy bien. No.
¿Es Turán Galila?
No es Turán Galila.
Pero es nuestro universo, Futurama.
Sí, lo del claro. Universo es difícil igual decir cuándo es, porque Dune es nuestro universo. Star Wars
bueno,
también,
pero antes
es vez. Muy difícil. Ya me perdí, yo hice una pregunta, ¿tendría vos?
Sí, no, yo ya ni sé qué preguntar. No sé
totalmente
qué
preguntar. Perdida.
Serie animada.
¿Serie animada? ¿Esa es una serie americana?
Es americana, no es un anime. Dinora Pinto, no es un anime.
¿Es el futuro?
Bien.
¡Qué buena pregunta, Mario! Puede ser. No es muy claro.
Tiene muchas temporadas.
5.
Sí.
Ah, sí.
Sí. Sí,
5.
Es una serie que está ahora en es decir, está, ¿ya terminó? O...
Ya terminó. No es una ongoing. No, ya terminó. Y la extrañamos. Por supuesto.
Es una de las
animadas
de
Wii. ¿Se llama Star?
No, no.
No es Star versus The Forces of Evil.
No.
No es Avatar, ¿no?
No es protagonista.
No es protagonista.
No es protagonista.
Avatar es hay una serie animada de Avatar. Ah, claro, Avatar, la de esa Avatar. Pensé la de los Naví.
Santiago pregunta, ¿tiene un abuelo loco?
No tiene un abuelo loco y tampoco es robotina.
Uf, durísimo.
Está
animada. No es en el espacio.
No está, no.
Es feminoide.
Es Marsh.
Marsh es humana.
Marsh es humana. No, es humanoide. Así que. Y todavía está los. Ah, fantástico.
O sea, personaje femenino que maneja magia.
Ni Ginny de Mi Bella Genio ni Samantha tienen 5 temporadas ni son debatibles, son el futuro.
Amiga de Mike,
no sé cómo
se llama. Y no son animados. Me están decepcionando. Yo elegí una cosa que dije, bueno, van a sacar 2 minutos.
No es, ni se acordaba de Avatar.
Ah, está, es Shira. No, pero es Catra.
No es Catra.
Ah.
Pero es de Shira.
Pero es de Shira.
Pero, es de Shira,
¿sí? Pero no la vi. Está buena asociación.
Ay, la de los tentáculos de pelo.
No, es el mejor personaje de todo Shira y las princesas del poder. Vamos.
¿Glimmer?
No. ¿Cómo va a ser Glimmer?
Ah, bueno, pero no es humana. Glimmer, no. Shira, Estratas son humanas. Catra no es humana.
Scorpia.
¡Escorpia! ¡Escorpia! Sí, es Scorpia, la mejor de todas. Claro, Scorpia, la que da los mejores
si
abrazos.
Fantasía, sí, si era princesa es una gran pregunta.
No, claro, es la que da los mejores abrazos. Es la mejor amiga de todo el mundo. Es Scorpia.
Sí, está, hay gente muy perdida que ni la vio.
Tiene pelo.
Sí, tiene.
Bueno, a ver si hacemos mejores preguntas en la próxima.
Sol,
¿eh?
Tu personaje. Vamos arrancando y arranca de nuevo la pregunta.
¿Te vuelta? Bueno, ¿tiene pelo?
No, oh, pero esa es mi pregunta, ladrones.
Tiene pelo.
¿Es de tele?
Sí. ¿Es de una serie que está ahora en emisión? No, algo así, no está.
Ya, hagamos en cualquier orden, digo yo.
¿Es animada?
No.
¿Es mujer?
No.
¿Es hombre?
Sí.
¿Es protagonista?
Sí.
Ok. ¿Es un vampiro?
No. Ah, qué pena.
La pregunta acá, lo dice Dino.
O sea, serie ya preguntamos, ¿no? Es un nombre de serie.
Serie, sí. Serie, imagen real, hombre. No está en emisión.
¿Ficción?
Sí, todo ficción.
Ficción,
todo
ficción. Ciencia ficción, sí, perdón.
No es ciencia ficción.
No es ciencia ficción.
¿Fantasía?
No es una película, es una serie.
No es fantasía.
¿Es un superhéroe?
No. ¿Es el protagonista? ¿Ya hemos preguntado?
Sí, es.
Sí.
Es el protagonista, pero no es el doctor, porque...
Está un goblin, es hombre en este momento.
¿Es de Game of Thrones? No. Podría ser.
¿El universo? ¿Serie americana? ¿Serie? ¿Preguntan?
Sí.
Arregla cosas, dice Búho.
No, como el constructor.
Arregla cosas, por ejemplo, podría decir.
No.
¿Cosas?
No.
¿Se transmitió en los 80s?
No. Es una sitcom. Sí.
¿Es reciente?
Sí.
Tipo en los últimos 10, 15 años.
Sí. ¿De How I Met Your Mother, por casualidad? No. Yo voy a tirar series. Es lo único que me sale. Eso va a ser mi cerebro en este momento.
¿De abogados? Pregunta Dino.
¿De abogados? No.
¿Qué, ¿Cocina metanfetamina?
No.
Cintia dice, ¿es científico?
¿Defiende a los que cocinan metanfetamina?
¿Es científico? Cintia pregunta si es científico.
No es científico, no defiende a los que cocinan metanfetamina.
¿Tiene un compañero roedor?
Danny Crane.
No. ¿Es de Friends? No es de Friends.
Para, si sabemos que no es un científico.
Lo de compañero alrededor es por si es Big Man, me muero.
De Big, doctor Big Man pregunta acá.
Está hecho percha, no.
¿Es Sherlock?
No es Sherlock.
Paul Salum está hecho percha, sí, es verdad. Pero...
Sí, no, pero pasa hecho percha que está el que hacía de Lester, que juega
que murió.
Es el hombre animal vegetal mineral.
No. Este era mi segundo.
¿Tiene algún poder o habilidad fantástica?
No.
Sí, pero ¿qué?
¿Tiene título? Una... ¿Tiene título universitario? ¿Tiene?
¿Es una serie dramática?
No, es un circo.
No.
Sitcom. Ah, sitcom, cierto, sitcom. Perdón.
¿No es abogado? ¿Es médico?
No.
¿Conoció a tu madre?
No conoció a mi madre.
¿Es de The Big Bang Theory?
No, señor.
Dijimos que no era científico, que podría ser solo Howard, que es ingeniero.
Claro.
No es científico, pero tiene un título universitario.
No es abogado, no es médico.
Y ya otro día podemos hablar de que yo no me gusta The Big Bang Theory, así que
¿es
no
le quería comprar.
De banco.
No.
Acá preguntan, Dinora pregunta si es sitcom norteamericana, es una buena pregunta.
Sí, sí, sí.
Que no se está emitiendo y es reciente.
No se está emitiendo, ya terminó, es reciente. Tiene
es
muchas
de
temporadas. No. Bueno.
¿Es de Crazy Ex-Girlfriend?
No.
Ajá.
¿Es Seinfeld? No.
No.
No, porque no es reciente Seinfeld en el sentido que dijimos 10, 15 años.
Seinfeld, ¿es de New Girl? ¿Es de qué? ¿Es de New Girl? No. Ah, pero qué buena serie. ¿Qué
buena? ¿Universitario es de algún campo de las humanidades?
Sí.
Ah, humanidades. Así
House
que...
no puede ser Cintia porque no es médico.
Ya.
Sergio pregunta si es Fraser. Fraser es más vieja que el periodo que estamos hablando.
Fraser,
sí, bueno, no es médico, pero...
¿Es de Sex and the City? No. Esto me queda así. Yo no sé qué más ser es de City.
Una protagonista.
¿Es de Community?
No.
Ah, bien.
El community.
No, pero. No, pero creo que no tiene que revalidar uno de ellos.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
el abogado,
no,
es el abogado.
Es de Office. No es de Office.
The Fleabag pregunta Santiago.
No la he visto. Buenísima
sitcom,
serie.
¿El sitcom es, no es de un ambiente laboral?
Difícil definir eso. Porque podrías decir que sí, pero también podrías decir que no.
Ah, bueno, por ejemplo, no es Brooklyn Nine-Nine.
No es Brooklyn Nine-Nine.
Y Dios no está entre medio de la historia, ¿no?
Dios no aparece en la historia.
Dios no aparece en la historia, ¿no?
Dios anda en la vuelta.
Sergio, Morgan y Mindy no. Morgan y Mindy no, porque es muy vieja.
Es de Lucifer.
Bueno,
no es de Lucifer.
Ah, muy bien ahí.
Es de.
Dios, sí, me tipo, ¿qué
es eso? ¿Es de Miracle Workers?
No.
Qué buena serie, Miracle Workers.
Solo Carlitos, vos y yo vimos Miracle Workers.
Qué buena serie, Miracle Workers.
¿Cómo se llama la serie?
No.
¿Preferido de Dios, algo así?
Es de Good Place.
Es de The Good Place.
¡Ya la tiene! ¡Ahora la serie!
¡Chidi! 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 ¡Chidi!
¡Chidi! ¡Chidi! ¡Chidi! ¡Chidi! ¡Chidi! ¡Chidi!
Y si no vieron...
¡Qué lindo señor,
sí,
Chidi,
sí,
Anagonie!
¡Qué hombre bien!
¿Tiene
¡qué lindo señor!
Sí, las mejores.
Sí, tiene las mejores intenciones. Por eso, arregla cosas, no. Rompe cosas, sí, pero no... Que...
Es un ambiente laboral, pero no el de ellos.
¡Claro!
¡Claro!
¿Era protagonista? Sí.
Sí.
Sí. Sí. Sí.
Chidi es uno de los cuatro.
La protagonista es
uno de los cuatro. Pero,
es menos 6, no. Está bien, pero es medio protagonista.
Pero sí. Bueno, Caro, vamos con el curso entonces y arranco.
Excelente.
¿Es de tele?
Sí. No.
Este. Dale vos.
Vamos.
¿Es de película?
Sí.
¿Es hombre?
¿Es de película?
No.
No es hombre.
No.
¿Es película de acción?
No. O sea... Hay algo de acción, pero no.
¿Orgullo y Prejuicio?
¡No! ¡Odio esa película con toda mi alma!
¡No!
Solo me gusta la versión. versión
no es hombre, de, pero es mujer.
Mira, amo Orgullo y Prejuicio Zombie. Es la única que tolero.
Es muy buena, pero es buena, pero Orgullo y Prejuicio
Zombie. Es mujer, sí.
¿Es una franquicia?
Sí. No, espera. Hay una serie. Hay una serie de películas del tema.
Es una franquicia, entonces.
Sí. Verdad. Yo creo que sí. No sé, capaz pues me putean por decir
película
que sí.
¿Película animada, pero... pregunta Santiago?
Hay, pero justo este personaje me estoy pensando en el que no.
Origina en la en live action.
En la de persona, sí.
Pará. ¿La franquicia es originalmente live action?
No.
No,
es original. O sea, no sé, en realidad... O sea, espera.
Es un juego, creo.
No, porque no
es una película.
No podría haber dicho que es una película. La franquicia es originaria del cine.
No. pero pasa que existe una serie, pero estoy pensando puntualmente en una película que no tiene nada que ver con juego, la serie original.
Hay una serie, hay animaciones, ella es una película, es una franquicia, no es de acción.
¿Hay un videojuego?
Puede ser, no estoy al tanto.
No es originaria de videojuego, que es lo que recién decía Andrea.
No, lo que importa es la película.
¿La película es producida por Hollywood?
Sí.
O sea que es...
Ah, no,
bueno. Cualquier desastre.
Por eso digo, o sea, es de Hollywood. Hay de...
Es parte...
¿Es el presente?
No.
¿Serial, siglo XX?
O sea, sí, en los últimos...
Morky Mindy no es una película, Sergio.
No. ¿Es parte de una tripulación que viaja por el espacio en una nave de nombre Serenity?
No.
Está, pero tendría que ser un personaje solo de la peli.
En la peli hay
hombres. O sea...
¿En la peli hay hombres lobos?
No.
Bueno, te escarté un montón.
Capaz que sí en el mundo extendido, pero
no es en el presente, es en el futuro.
No, ese... O sea, a ver, cuando salió la película era el presente, ahora ya es una película vieja. Es una película
vieja, entre comillas. ¿Tiene más de 50 años la película?
No.
¿Es de Volver al Futuro?
No.
¿Es de Buffy? Pregunta Leandro.
Es fantasía, sí.
¿Hay exnovios? Pregunta Pablo. ¿Transformer? Pregunta Dino.
O sea, sí hay exnovios.
La pregunta es Transformer.
No, Transformers no.
More than meets the eye, claro.
¿Transcurre en nuestro mundo?
Sí.
Es orgánico.
Pregúnteme por el personaje, no por el mundo. A ver si por ahí
está. Pero para encontrar el mundo. ¿Es orgánica?
Sí.
¿Tiene gluten? La película es esa.
Humana.
¿Es de Buffy?
No.
Okay.
¿Tiene un título universitario?
No, creo que no.
El varón de Munchausen, dice Sergio.
No.
Es mujer.
Película mujer.
¿Es un personaje interpretado por Uma Thurman?
No.
Ajá.
No quiere matar a Bill. ¿Es humana?
Es humana.
¿Es anciana?
No. No. No es anciana.
Para Santiago pregunta, ¿hay magos?
No.
Espadas y rosas.
¿Hay que pelear contra los exnovios?
No.
No es Ramona.
Dino pregunta, ¿tiene pelo?
Tiene pelo y tiene tremendo pelo.
Pelazo. No tiene pelo, tiene pelazo.
¿Es interpretada por Catherine Zeta-Jones?
No.
Gente con pelazos.
Pero eso puede ser una pista igual.
¿El pelazo o que no es Catherine Zeta-Jones?
¿Qué?
Es Morticia.
Las series.
Pegó el palo ahí.
Wesley, Merlina.
Sí, yo estoy avisando que los locos Adams son personajes de cómics originalmente. No
es por eso es que yo no sabía decirte de culpa mía. Yo estaba pensando en la serie.
¿Es un personaje de los Adams?
Sí.
Okay. ¿No es Wednesday? ¿Sí? No es Morticia.
Morticia.
Primero son cómics, después son series de televisión, después son películas de animación.
¿Es la abuela?
No.
Ismael dice, ¿trabaja? ¿Labura en
eso? Sí.
Sí, los que tienen miembro de la familia. ¿No?
Es un miembro importante de la sociedad.
El tío Cosa es un señor, no una señora. Así que no.
Claro, porque es tío. Tío. Dedos, creo que no tiene. Dedos es.
Pero
dedos.
No tiene pelo.
Dedos es no binario, ¿eh?
Tiene pelo en la
mano. Claro.
No importa.
Pero no tiene pelazo.
No tiene pelazo.
Ah, se me acabaron los personajes femeninos. No es la que trata de casarse con el tío Lucas en la película, ¿no? Ah, no sé cómo carajo se llama.
Se llama Debbie. Es Debbie, una diosa con el mejor pelo y con la mejor
historia. Debbie Gibson.
La esposa del tío tiraría acá, sí, bueno. Bueno, y Mac, vamos con el último que es el tuyo.
Bueno, arranque.
¿Es humano?
Sí.
¿Tiene pelo?
Sí.
¿Es hombre?
Son...
No.
Ok. ¿Es de alguna
mujer?
Para.
¿Es mujer?
Sí.
¿Es de cine? Originalmente.
No. No. ¿Es de tele? Sí.
Ok.
Me encantó porque dijo no. No, claro.
Los indios de mi laburo que...
Es una.
Es hombre.
No es de Star Trek.
No.
¿Es una serie que sigue sucediendo o ya terminó?
No es una serie de terror y es una serie que ya terminó, sí.
Mindy, dice Sergio, que está con.
pero Mindy la no, de no Mindy Project, Mindy Kaling. No, no,
no. ¿Es de ciencia ficción?
Es ciencia ficción.
Mujer, ciencia ficción.
¿Es la protagonista? Pregunta Santiago.
Es protagonista, no es la protagonista.
Ah, es del cast principal.
Dijimos, no es ciencia ficción, pero no es Star Trek. ¿Star Wars?
No.
Okay.
¿Cómo?
¿Es de serie americana?
Es una serie americana, no es en el futuro.
¿Es Farscape?
No, no pues es.
Ah, pero es serie, no es película.
No, es animada.
No es animada.
Es una serie, pero la franquicia se origina en serie.
Sí.
Entonces no es Star Wars.
Ciencia ficción, mujer.
¿Es policía de alguna especie?
No es policía.
Ni FBI.
¿Es telépata?
No, no es telépata. Perdón, Magnus, ¿qué?
No, o sea, que por ejemplo no es del FBI, por ejemplo, estaba pensando en Fringe.
No.
Para, preguntan acá. ¿Se perdió en el espacio? Dice Hugo.
No.
¿Hay monstruos? Pregunta Santiago.
El hombre era el monstruo. Digamos que sí hay algún.
Pero no usualmente.
Sería difícil. ¿Monstruo como tal? ¿Criatura? No.
¿Hay viajes en el tiempo? Pregunta Dino.
No.
No,
o sea, no que me acuerdo.
Sergio se bajó del tren Mindy, porque Mindy, muy bien, pero tira Andrómeda de Babylon 5, y esas son el futuro, dijimos que no.
No.
¿Es Sliders? ¿De Sliders?
No. Pero podría. No es.
La proveniencia ya la.
Estadounidense.
No, ya la tenemos, estadounidense.
¿Es de los últimos 10 años?
Ah, no.
Un poquito más vieja.
¿El elenco son todos humanos o quizás tenemos algunos muñecos, alguna?
Hay humanos, sí, y hay teleñecos.
Y hay teleñecos.
Hay humanos.
No, hay muñecos.
Sí y un no.
Hay humanos y hay no humanos.
¿Es de la serie Greg de Bunny?
No.
Qué serie bizarra.
Es mujer, la no mujer. Es terror, no es. Es ciencia ficción.
La mujer.
Es ciencia ficción.
Yo por eso había tirado este, ¿cómo se llama? Farke, porque hay Muppets en Farke.
Perdón, cuando dije teleñeco fue en broma, ¿no? Yo, hay humanos y no humanos, pero claro. No es que hay muñecos. Hay Muppets de verdad.
Todo el cast está tratado por humanos.
Sí.
Los no humanos.
La mujer teórica, los Thunderbirds tienen acá.
Tengo la mente vacía, no se me ocurre nada.
¿Pasa en Estados Unidos?
No.
¿Los no humanos son alienígenas?
¿Qué dirías por alienígena?
¿Vienen del espacio? ¿Vienen del espacio?
Sí. Bueno, parece que sí.
La madre.
¿Es de ambiente laboral?
Por momentos sí.
Uy, che.
¿Es Alien Nation?
No.
Vienen del espacio esos.
Other Nation.
Bueno,
Stargate.
Esas es en Estados Unidos. Esas
hay vampiros.
No, no es en Estados Unidos.
digo que Other Nation. Hay vampiros. Ah.
¿Hay lo qué?
Vampiros.
Vampiros.
Stargate no se dio porque dijimos que no se originaba la película. Santiago pregunta, ¿hay un tío que manda cartas? No, porque no son los Fraggles.
¿Dijiste la serie no se ubica en Estados Unidos?
No.
No se ubica en Estados Unidos.
¿No es ALF? ¿Hay una puerta espacial? No.
un portón espacial, una verja espacial.
¿Es Doctor Who?
Verja espacial.
No.
No, es estadounidense la serie, pero no pasa en Estados Unidos. No está amor, probablemente, Sergio.
No, ¿pasa en la Tierra?
No es en la Tierra.
¡Ah, chaval!
Hay humanos. No es en la Tierra. Hay alienígenos que son del espacio.
¿Planeta de los simios?
Eso es no. La Tierra. Ese es todo el punto del planeta.
Es la Tierra.
Time tracks, dice Sergio. No había viajes en el tiempo.
No.
¿Transcurre quizás en una estación espacial?
No. No.
No te creo. No muy convencido ese no.
Ese no fue dudoso.
No.
Es en un planeta.
No.
No,
retro. Ah, chala.
Perdidos en el espacio.
Retro británica.
No, no es perdido en el espacio.
Y no es
retro. Ah, ya no.
O sea, es en el.
Para, pero ¿es no es Star Trek?
No es Star, no es Star Trek. No es en un planeta. No es. Galáctica tira a alguien acá.
Es Galáctica.
¿Es la presidenta de la Rosling?
Sí.
Ahí está. Hey.
So say we all, sí. Claro. Son humanos, no están en la Tierra. Es estadounidense.
Sí. No es en el futuro.
No es en el futuro porque es en el pasado no remoto, claro.
Nadie preguntó si era el pasado.
Sergio, claro, tiró Galáctica y ahí yo me tiré de cabeza.
Los alienígenas no son alienígenas,
son,
pero si te basas de. Claro, pero después si te basas un poco más
en
el lore, pero bien, fueron como creados por los humanos también. Entonces, sí. Como que una cosa rara.
Sí, sí, sí. O sea, como...
Tiene un gran ingeniero que se remanga para trabajar y va a este chico.
El tema con los Cylons es complejo, el origen de muchas análisis. Sí, porque los Cylons que son.
¿Del mundo Romo Lampkin? O como le dice el profesor Mario, Rombo Lampkin.
Que es Mark Shepard, obviamente.
Mark Shepard, un grande que ha estado en un montón de cosas. Bueno, ahora se viene. Vamos ya al final, que vamos a hacer el flash de noticias con las predicciones. Yo creí que era Starbucks, dice Sergio. Vendía café.
Claro.
Pero vamos a escuchar un poquito de música, Andreo. ¿Qué nos trajiste para escuchar?
Como esto es una gran familia, quiero escuchar el tema llamado Familiar de Group.
Una banda uruguaya que se llama Group, ¿no? No como Group de Group, sino con W, como eso, el grab, Groovy. La comida, sí, pero no está escrito como Groovy.
Vamos Grab.
Eso y ya volvemos con el flash.
De noticias. Down in my soul, never gonna judge you by the way that you move. I'm just gonna follow my mind and my thoughts. Being familiar with the way that you move, I'm running like a baby and crying like a dog. Feel like an idiot with the rules that you know. I'm gonna try a little something, gonna get you on. Sugar baby's loving me like a boy. I'm gonna try, I'm gonna feel your super sweet. Sugar baby's loving me. Sweet, familiar with the way that you move. I'm running like a baby and
perdidos en el éter,
rudos y sencillos.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchnick, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Estamos de vuelta, ahora sí, estamos de vuelta en el aire. Se pueden desmutear, gurises, porque vamos a arrancar.
Carlito muteado.
Sí, sí.
Muteado,
sí, están todos muteados todavía. Menos ahí, la Sole.
I am not Mac. Muteado.
Bien, ¿ese está muteado? Ahí está. Vamos directo, como bueno, no decir, lo dije fuera del aire. Sergio preguntó si íbamos a pasar el tema de Morky Mindy, pero. Podría haber
temazo.
Sido. Podría haber sido. Vamos directo a un 3, 2, 1. Adelante, Carlitos. Siéntanse libres de decir Flash. Ah. Bueno, vamos a arrancar con noticias. Estos son predicciones del flash de noticias. Esto fue una idea de Carlitos para el programa 600, que es en agosto de 2024, o sea, casi dos años de programa.
Sí, Mac, porque además, sí. Además, porque hoy, justamente, cuando estamos grabando, no hay ninguna noticia de la cual hablar, porque no es que sea el D23 justo ninguna. Hoy, cagándonos.
No, no hay nada que hablar, por supuesto.
No hay trailers, no hay nada. Pará, no, no anunciaron los Fantastic Four, porque si no, ya hacíamos Breaking News.
Sí.
Disculpa.
Mac, ¿querés arrancar con tu predicción?
Arranco. Yo iba a decir de que George R. R. Martin iba a seguir sin terminar de escribir lo que tenía que terminar de escribir. Pero después me lo tomé en serio y dije, qué complicado es intentar evaluar qué es lo que puede pasar en cualquiera de los de estas cosas, ¿no? Y hace poco leí una noticia de uno del ex CEO de Disney que decía que va a haber una pelea más sangrienta entre los streamers, ¿no? Entre Netflix, Disney Plus. Bueno, HBO Max ya está teniendo una sangría.
Pero eso es culpa de ellos, se están disparando.
Eso es culpa de ellos. Yo intuyo que Hulu va a desaparecer en ese año, en esa época.
Estoy seguramente
absorbido por Disney.
Sí, sí, porque en muchos lugares ya fue porque no existía y el contenido de Hulu lo está pasando de Plus.
Lo irónico, y por eso capaz que pasa, es que Hulu está produciendo cosas buenas, como la nueva Prey, que es tremenda claro. Película, pegó muy bien, está haciendo cosas interesantes, va a sacar lo de Alien.
La tercera temporada de The Orville, que es
también,
el mejorcito que ha sacado la serie.
Entonces, tiene sentido que al que está haciendo las cosas bien.
Bueno, igual Disney no es Warner, que es el que está haciendo cagada.
Bueno, no que se note.
No es
pero
el nivel,
uno, lo de, creo que es más alevoso en
cagadas
Warner.
Cagadas hacen todos, pero está. Sí. Claro, tu predicción.
Yo. Mira, se van a reír de mí. Pero yo sé que hay mucha gente escuchando esto que va a estar de acuerdo conmigo. Porque da casualidad que si todo sale bien, para el 2024 sale la última de Stranger Things. Y mi predicción es que Eddie va a volver como Cass y va a volver como vampiro. Esa es mi predicción.
¿Como vampiro?
Es lo que quiero que suceda.
Sí, claro, la verdad que me extraña mucho que tu predicción haya sido sobre Eddie y Stranger Things.
Nunca lo vi. Sí. ¡Sorprende! Es muy sorprendente.
La obsesión galopante que tiene Caro.
Y mira, si alguien tiene dudas, que después venga y nos vamos a los bifes en los comentarios, porque tengo evidencias físicas y mentales.
Pero mirá, es que si no estaba planeado que volviera,
lo van a tener que hacer.
El personaje y el actor es probablemente que haga.
Es más, voy a decir solamente esto, porque no, si no me pongo como Supernatural a hablar una hora. Pero está pasando lo mismo que pasó con Andrew Garfield en las entrevistas. Que al loco, a Joseph Quinn le preguntan, che, ¿y vas a volver? Y el loco dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y decís,
te tiro un spin-off. Mentito. El actual play del Hellfire Club.
Mira,
ellos no saben buenísimo. Que hay cámaras, porque no hay YouTube, porque son los 80, pero solo vemos las sesiones de ellos.
Mira, yo solo quiero que el Wellvibe se pueda graduar y tener una vida feliz, y porque mirá, se lo merece.
El presupuesto de mierda que tenés que tener para eso. Un cuarto.
Son cuatro cámaras nomás.
Y
uno ya viejo está.
Cuatro cámaras y unos tipos de jean y remera. Nada de monstruo.
No, ¿pa' qué?
Bien, bien. Sole, tu predicción.
Bueno, la mía es un poco menos nerd. Pero esto es así, chiquilines. Presten atención. Agosto de 2024. Soledad va a estar escribiendo la tesis y todo sale bien. ¿Y qué va a pasar? Una tormenta como la de 2005 deja sin luz a todos los bailes de la noche de la nostalgia. No hay víctimas que lamentar, excepto las personas afectadas por una ola de depresión cuando empiezan a cantar en lo mejor del baile se vino el apagón y se dan cuenta que esa canción tiene 20 años. Esa es mi predicción.
Sí, bien. Ahora ven cómo Sony, que estaba por fuera del grupo del programa, no le llegó la noticia de que no era joda.
Perdón, a ver.
Soli, ¿esto lo hiciste aprendiendo de la serie coreana de meteorólogos?
Por supuesto que sí.
Mira, yo lo único que voy a decir, Soli, es que ojalá estemos igual y que para el 2024 yo ya terminaba la carrera. Carlitos, es lo único que espero.
¿Ya te explicamos bien, lo que es la noche de la nostalgia?
Sí, por supuesto. Porque estoy en auto.
A ese ni le pregunto. Ese gira la cámara y la bandera de Uruguay en el cuarto. Hecha de tichulos.
Pegada con mate.
Bueno, Andrago, tu noticia, tu
presidente. Sí, a ver, yo tengo una noticia, pero no sé si es en serio o es en broma. No me extrañaría que pase. 2024, Disney, después de la primera proyección del primer capítulo de su nuevo stand-up, Cantineros de Aldeán, confirma la segunda temporada.
El stand-up de Walt Disney, o sea, Disney hace el stand-up. De Cantineros de Aldeán. Sí, pasa que hay que situarla antes de New Hope, ¿no?
Sí.
Sí. O puede ser un boliche.
No, son Cantineros de Aldeán, no que están en Aldeán.
Está bien.
Ah, claro. Y hacen un stand-up por todo el universo. Después del primer capítulo, confirma la segunda temporada ya. Porque va a ser un poquito a
Andrago tampoco le llegó la noticia, a pesar de que eran.
¿Qué lo van a hacer? No es humor.
Bueno, la mía va por el lado Star Trek. Y es que William Shatner vuelve a su papel de Kirk en alguna producción de Star Trek.
¡Ay, no!
En la de Tarantino.
Sí.
Claro, ahí va.
Estoy diciendo, no es una expresión de deseo. No. Es que en algún momento. Que aparezca para
antes
hacer
que se nos pele.
Del futuro, sí, claro, para hacer un Kirk del futuro o algo, una miniserie, uno nunca sabe con todo lo que han hecho de Star Trek, si no sacan alguna miniserie, Kirk andando a caballo por Iowa y la patineta de Shatner.
Volvió en los Oscars
va a tener 93, 92 bueno, por ahí.
Sin spoilers, el mago veterano que aparece en el capítulo de She-Hulk de esta semana, es un actor de 104 años.
¡Wow! Ah, mira,
que parece de 90, ¿no? O sea,
sí.
Es un pibe. Tiene 104 años el pibe.
¡Mierda!
Es wow. El actor más viejo que ha aparecido en el MCU.
¡Wow!
Y tipo, y tiene para mantener el récord.
Sí, y no se lo ve para nada mal.
Se lo ve muy bien al hombre.
Cuatro años, ¿sí?
Ese.
Es como un magic click, básicamente.
¿Tu predicción?
Bueno, mi predicción es que para 2024 vamos a tener noticias sobre el proyecto de Rian Johnson de Star Wars.
Sí.
Ahí va.
Que mi predicción es, capaz que no sea una película, capaz que no va a ser una trilogía de películas ni una película, capaz que va a ser una serie. Porque Obi-Wan iba a ser una película o trilogía de películas y terminó siendo serie, así que... Para mí que para 2024 capaz que ya se acomodan las cosas y tenemos algo de Rian Johnson, que bueno.
En este podcast acá se banca mucho a Rian Johnson.
Porque tenemos mucho,
seguro.
De la Jedi.
Bien, y la última predicción es de Carlitos.
Que como siempre yo tengo tres predicciones. Y la primera es de Star Wars y lamentablemente yo es algo que también no es una expresión de deseo, pero yo creo que luego de los grandes éxitos que han tenido para el 2024 las series de streaming de live action, Obi-Wan, Andor, Ahsoka, y del fracaso de Rogue Squadron, Yo creo que Disney estaría anunciando la cancelación de la película de Star Wars dirigida por Taika Waititi. No le veo ningún futuro a eso. Y por eso apunta todos sus cañones a seguir contando historias en formato serie premium, que es lo que está haciendo ahora. Sorry, pero no lo veo al Taika.
No es un... Está como complicado. No sé... Pasa por otro lado, hizo Thor Ragnarok, que es como... Tiene cosas medio Star Wars, sí. O sea, es como...
Pero no sí, sé, como... no lo veo. Y no le tengo nada de fe a Rogue Squadron. Lo lamento por Patty, pero no, no, no le tengo nada.
Yo lo lamento por Patty, porque es Patty. Y ya me decepcionó con Wonder Woman 84. Y con la pata renga del final de Wonder Woman original. Pero Wonder Woman 84 es insalvable.
Sí, es insalvable. Por más que esté nuestro marido Pedrito. Bueno, una buena que tengo es que Apple, la compañía Apple, envanentonada por haber copado de nominaciones de Oscars y de Emmys en los últimos 3 años, que es lo que ya hemos visto, ganó Mejor Película Coda y For All Mankind, de Ted Lasso, In Severance, todo eso está arrasando con todo, envanentonada con esto, aprueba 2 temporadas más de la trunca Paper Girls.
Está bien eso.
Amazon, o sea.
No, Apple la compra. Envalentonado.
La compra.
Claro, okay. Apple. No, porque Apple está bien así, tiene básicamente una billetera infinita.
Sí.
Y ahora volví, ya que mencionas a Amazon, yo digo que Rings of Power está por lanzar su tercera y última, y al parecer última temporada, donde finalmente se verá la batalla de la última alianza. Que me parece que nos van a tener así, con los huevos al plato, que la batalla de la última alianza no la van a mostrar, la van a estirar esta como si fuera Foundation.
Samuel en Anillaco, en los Anillacos del Poder.
Mira.
Es un rey, estamos todos de acuerdo.
El rey Carlos I Anillaco, de los Harfoots, claramente, sí.
Es un Harfoot.
Yo,
por supuesto, no soy neutral con nada que tenga que ver con Tolkien, pero esta serie, me está gustando mucho, todo bien, pero tengo miedo que se parezca demasiado a lo que han hecho con Foundation, que lo han estirado, han abierto, y no te cuento si han abierto, juego a morir, y como que me parece que nos van a tener esperando la batalla de la última alianza, que es lo que todos queremos ver, por supuesto, recién hasta la tercera última temporada, que saldrá más o menos para el 2024.
¿Cuántas temporadas hay confirmadas ya? Había dos.
Creo que la primera nomás, y no dijeron más nada.
¿Sí? Bueno, sé que había leído justo yo que tenía el plan, como todo, The Best Laid Plans of Mice and Men, era 5 temporadas, pero, viste.
Foundation dijeron que la idea era 8 temporadas, y yo dudo mucho que hagan más de 2.
Pasa que el tema con Rings of Power es que la cantidad de guita que se patinaron en los derechos nomás es como que o la hacen, tipo, la exprimen hasta la última gota, o es una chorrada.
Y miles de años.
Sí.
Tienen mucho.
Y hay actores que podés retener, tipo, los que hacen de elfo se quedan.
Y no, pero ¿sabes cuál es lo que...?
Los que hacen humanos, casualmente, sus descendientes son como el Doctor Zoom.
Son iguales.
Y se parecen todos a Brett Spiner.
Lo que yo digo es que el problema es que en el último capítulo de esta semana ya como que nos ubicaron temporalmente y no, ya vimos a Ar-Pharazôn, que básicamente, en fin, no hay demasiado tiempo por delante.
Recuerdo,
no hay mucho.
Yo, con el poco conocimiento que tengo del lore de Tolkien, porque no soy un experto ni muy lejos, están remixando mucho el tiempo. Hay cosas que están pasando miles de años antes de que deberían pasar, personajes que no deberían estar ahí, porque, bueno, es inspirada en...
Sí, porque tienen los derechos de las tres pages. Los apéndices y las tres pages originales, para entender. Cosas de las tres pages.
De los libros.
Bueno, del libro, ¿no?
Pero no tienen nada de Silmarillion.
Entonces, están haciendo cosas como muy... El tipo que cayó en un coso, que no se sabe si es Gandalf, si es Saruman, quién es... No debería ser ninguno de ellos, por lo que yo leí, porque no llega así, por ejemplo, y no llega en ese momento. Entonces,
olvídense. Pero ¿qué se ve más cool? ¿Qué se ve más cool en la pantalla?
Sí.
Para esto. Vamos a ver.
Yo sé que no es Gandalf porque ese no es Ian McKellen.
Claro. Pero.
Ni tampoco es. ¿Cómo se llama el otro que hace Magneto? El joven.
Michael Fassbender.
No es Michael Fassbender. O sea, joven Gandalf hacia Michael Fassbender.
Está clarísimo.
Está clarísimo.
Y no hay ningún activo de Doctor Who, así que tampoco ese es como...
Estoy de acuerdo que van a exprimir todo, van a agarrar el apéndice y van a decir, a ver, este párrafo, sacamos un episodio. Siguiente párrafo, otro episodio.
Predicción, Neil Gaiman integra el equipo de guionistas de Rings of Power temporada 2. No se supieron que alguien lo puteó por poner gente gay en El Señor de los Anillos y en el que se anticipó.
En Sandman.
En El Señor de los Anillos.
Sí, de hecho, después no. De
escribir gays en El Señor de los Anillos.
Es verdad.
Y
es verdad.
Tipo, el meme de Moria.
Ok. Si quieren. Fue le dijeron tipo no, porque vos arruinaste la obra de Tolkien. Chicos, yo no toqué nada.
Pero si quieren.
Pero si quieren. Claro, pero si el quieren, fandom. Tipo, arriba el fandom. Ya lo hago.
Las predicciones con una de Santiago que es apocalíptica. Milei presidente de Argentina.
Ay, no.
No, por favor.
Emigro sin pensarlo dos veces.
Probable.
Me refugio en el país vecino por lo pronto.
Carlitos, tocate la de
Twilight Zone
para irnos despidiendo.
Ay, no, pero entera no la tengo.
No, pero sí que sí.
Más que esto.
Bueno, 500 programas. Abrazo para todos. Gracias a todos por haber estado. Se los congeló Sole en una pose muy graciosa. Ahí está la
gracias, dice Sole.
Gracias a todos los que estuvieron escuchando y viendo en vivo, y a todos los que nos van a estar escuchando y viendo después. Si están escuchando esto, bueno, ya lo escucharon todo, lo voy a poner. Pueden escucharlo como podcast, pueden ver el video. Acá.
A los que no escucharon, pero están ahí escuchando ahora. La invitación sigue estando de vuelta para la semana que viene.
Sábado 17
en el Calabozo del Androide. Jornada de rol gratuita. No hay que pagar nada.
Montevideo.
Lo único que se pide es que 15 horas empieza y 21 horas termina. Lo único que se pide es que no consuman adentro del local cosas compradas afuera. Si compran afuera, comen afuera.
Hay un tata al lado, o sea, pueden ir.
Se puede salir a comer afuera.
Y el territorio
pero no entren en la comida.
El territorio está consagrado porque es una iglesia luterana el lugar.
Ahí va, importante.
Felices 500 a la gente. Bueno, muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
A todos, muchas gracias por estar.
Por esta.
Un gustazo.
Como siempre, ¿no?
Como siempre.
Y a los estimados oyentes, bueno, no dije qué, la semana que viene vamos a estar hablando, como es el Bat Day, en estos días, el día de Batman.
Ahora,
vamos a estar haciendo un repaso a la historia poco conocida, la he hecho en otras radios y la he hecho en charlas, de Bill Finger, el co-creador de Batman, el guionista, que fue injustamente suprimido de los créditos y bastardeado por muchos años.
Nunca hicimos eso.
La hice en otros programas, la hice en charlas, pero me di cuenta que nunca la hice en el podcast. Tiene que haber el episodio para mandar a la gente, que aparte nos podemos explayar más tiempo a las cosas y eso. Y después de eso se van a venir dos programas del Diario como Piratas, uno histórico y otro sobre Our Flag Means Death, serión de Taika Waititi, para hablar. Con ustedes, estimados oyentes o youtubidentes, en este caso, nos estamos encontrando la semana que viene acá en Perdidos. Esta misma semana, en realidad, porque sale... es sábado todavía. No,
la semana que viene,
sí. Acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. ¡Chao, adiós!
¡Chao!
¿Y esto cómo
se hace? Gente, chao.
¿Abierto? Sí, mutense.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.